All right. Good afternoon.
Good afternoon. The June 25th, 2026 public meeting of
El
the California
25
Air
de
Resources
junio de
Board will now come to
2026,
order. Board
pública,
Clerk, will you please call the roll?
comienza la sesión.
Dr.
Secretaría
Bonds.
del
Mr.
tribunal, se puede
Eisenhardt.
empezar a tomar lista. Doctor Bond,
Councilman
señora
Guerra.
Eisenhardt,
Supervisor
concejal
Hawkins.
Guerra, supervisor Hawkins,
Assemblymember Jackson.
miembro de la
Ms.
Asamblea
Limón.
Jackson,
Here.
señora Limón,
Mayor Locke Dawson.
alcalde Locke
Dr.
Dawson,
Pacheco Werner. Here.
doctor Pacheco Warner, presente.
Mr. Rechtschaffen.
Here.
Señor Rackshaffen,
Assemblymember Santiago.
miembro de la Asamblea Santiago.
Dr. Shaheen.
Doctor
Here.
Shaquín.
Mayor Silva.
Here.
Alcalde Silva.
Senator Stern.
Senador Stern.
Dr. Stigler-Granados. Here.
Doctor Sigur
Ms. Takforian.
Granados.
Here.
Señora Takfarian.
Chair Sanchez.
Here.
Madam Chair, we have a quorum. Thank you
Director
very much. And
Sánchez,
I'm sorry for the poor
tenemos el
treatment of
quórum.
Mayor Locke Dawson's health. Thank you. Thank
Disculpen,
you,
y el
Mayor. Great to see you.
alcalde también
Say,
se encuentra
Councilor
presente.
Barrera's on his
Bienvenida,
way.
miembro,
He's staying at
concejal
Sister
Guerra, ya
Hawkins.
viene en camino, pero viene en camino, disculpen,
Thank
terrifico.
you. All right, I have a couple of quick
Gracias, muy bien.
housekeeping
Entonces
items
vamos a
before we get
cubrir unos
started.
artículos
We
antes
are
de
conducting
comenzar.
today's
Estamos
meeting in
conduciendo esta
person as
junta
well
en
as offering
persona
remote
y
options
ofreciendo
for public
opciones remotas
participation,
para
both
participación
by phone
pública
and
por
on Zoom.
teléfono y por
Anyone
Zoom.
who wishes to
Cualquier
testify
persona que
should
desee
fill out a
testificar en
request slip
persona debe
card
llenar una
available in the foyer
petición para hablar en la
outside of the
tarjeta
boardroom.
afuera en la
Please turn it into a
recepción
board
de la
assistant
mesa
prior to the
directiva.
commencement of the
Favor
item.
de
If you are
platicar con un
participating
asistente
remotely, you'll raise your hand in
de este
Zoom or dial
lugar.
star
Si
9
quieren
if calling in
participar
by phone. The
remotamente,
clerk
pueden
will
levantar
provide
la
further
mano por
details
Zoom
regarding public
o hacer estrella
participation in a
9
moment.
y la
For safety
secretaria
reasons,
les
please
puede
make
dar
an emergency
detalles en
exit to the
relación a
rear
la
of the room
participación en un
through the
momento
foyer.
para razones de
In the event of a
seguridad.
fire alarm, we are
Noten que
required
la
to exit
salida de
this room
emergencia está en la parte
immediately, go
trasera,
down the stairs to the lobby, and out
en
into the hallway.
evento de incendio
When the all
tenemos que
clear
evacuar
signal is
esta
given, we will
habitación
return to the auditorium
inmediatamente,
and resume
ya que se
meeting.
nos dé la señal para
A
resumir
closed
la
captioning
audiencia. Lo
feature
podemos
is available
hacer.
for those of
También
you joining
tenemos
us in the Zoom room.
subtítulos si se están
In
uniendo
order
por
to
medio
turn on
de Zoom.
subtitles, please
Para
look for a
subir
button labeled
subtítulos,
CC at the bottom of
busquen
the
el
Zoom
botón
window.
CC, la
I would
parte
like to take this
inferior de
opportunity
la
to please
ventanilla
remind
Zoom.
everyone to speak
Favor de recordar a
slowly
todos
and
que hablen
clearly if you
despacio,
are joining us
claro,
in
si
Zoom
ustedes
or
están
calling in
uniendo
by
en
phone.
Zoom o llamando por teléfono.
Interpretation services will be
Los
provided
servicios de
today in
interpretación van a
Spanish for
estar
both
disponibles en
in-person
español
and
el día de
Zoom
hoy en persona
attendees.
y por medio
If you are
de
joining
Zoom
us
para las personas que
in
se
Zoom, there is a
presentan. Las
button labeled
personas que se unen en Zoom,
Interpretation on
tenemos
your
un
Zoom
botón
screen.
que dice
Click on that
Interpretación
button.
en la
Please
parte
select
inferior de
Spanish
la
to hear your
pantalla,
meeting
ganó
in
un clic,
Spanish.
seleccionar
If you are
y
joining us here in
español
person and would
para
like to
unirse.
listen to
Si
the meeting
se
in
encuentran
Spanish,
aquí en
please speak
persona
to
y
a board
quieren escuchar
assistant
la
and they will
junta en
provide
español
you with further
favor de ir para
instructions.
un asistente de la mesa
I
directiva y
want
pedir futuras
to remind all our
instrucciones. Ahora
commenters
quiero
to speak
recordar a todas
slowly and
las
pause
personas que
intermittently
comenten
to
que hablen
allow the interpreter
despacio,
to have
hagan
the
pausas
opportunity to accurately
intermitentemente,
interpret your
permitir a
comments.
los intérpretes para que tengan la oportunidad de interpretar de
Good
una
afternoon.
manera precisa sus
Servicios de
comentarios.
interpretación en español van a ser provistos el día de hoy para las personas que nos acompañen vía Zoom o también de manera presencial. Si ustedes nos acompañan en Zoom, hay un botón que dice interpretación en la pantalla. Por favor, hagan clic en ese botón de interpretación y seleccionen español para escuchar esta reunión en español. Si ustedes nos acompañan en persona y les gustaría escuchar esta reunión en español, por favor, hablen con alguno de los asistentes de la junta y ellos les van a poder dar instrucciones. Les quiero recordar, por favor, a todos los que vayan a hacer comentarios, que hablen de manera lenta y hagan pausas de manera intermitente para permitir que los intérpretes tengan la oportunidad de hacer su trabajo de manera correcta y lo más completamente posible. Gracias.
Thank you very much.
Muchas
I'll now ask
gracias.
the board clerk to
Ahora le
provide
voy a
further
pedir
details
a la
regarding
secretaria del
public
tribunal de que
participation.
nos dé detalles en relación a la
Thank you, Chair
participación
Sanchez.
múltiple.
Good
Gracias.
afternoon, everyone. I will
Buenas
provide
tardes a
additional
todos. El día
information
de
on
hoy
public
voy a proporcionar
participation for today's
información
meeting.
adicional en
We will
relación a
first call
participación
in-person
pública.
commenters who have
Vamos a
turned in a
llamar
request to speak
a
first, and
las
then call
personas que van
commenters
a
who are
comentar
joining
en
us remotely.
persona, que
If you
entregaron
are
una
joining us
tarjeta, y
remotely
después
and
las
wish to make a
personas
verbal comment,
remotas.
you must be
Si
using
lo
Zoom
han hecho
webinar while calling in
remoto,
before.
entonces
If you are
necesitan
watching the
utilizar
webcast but
Zoom
you wish
webinar.
to comment
O si lo
remotely,
están
please
viendo por
register for the Zoom
webcast
webinar while calling.
remotamente, favor
Information
de
for both can be
iniciar
found on the
el
public
Zoom
agenda for
remoto.
today's meeting.
La información
To
se
make
puede
a verbal
encontrar en la
comment,
agenda
you will be using the
pública para la
Raise
agenda
Hand
del día de
feature
hoy.
in Zoom.
Y pueden levantar la mano por Zoom, o si quieren platicar acerca de un artículo, pueden levantar la mano hayan comenzado. Si utilizan computadora o tableta, ustedes pueden ver el botón. Por teléfono pueden oprimir estrella 9 para llamar. El número de comentarios se llama para la persona que leve la mano primero y se les va a prender el audio cuando sea su turno para hablar y se les puede identificar por los tres dígitos de su número telefónico. Y deben estar listos para testificar cuando les llamemos. Su testimonio no va a aparecer por video. Para los ponentes, necesitan darnos su nombre. Antes de hablar, va a ser importante para que la gente hable. Cada comentarista va a tener un tiempo límite de 2 minutos. Ustedes van a ver el minutero en la pantalla. Para todos dando comentario verbal en español, deben indicarlo al principio del testimonio. El intérprete les va a asistir durante el comentario. A favor de proporcionar las instrucciones que les dé el intérprete. Si tienen algún otro comentario, a favor de iniciar que van a decir algo durante comentario público, y ustedes pueden ver también en la agenda pública cómo poder sumitir sus comentarios. A favor de notar, CARD va a aceptar sumisiones para cada artículo y en línea hasta fines de testimonio público para cada artículo. Si tienen problemas técnicos, por favor de llamar 805-772-2715 para que una persona técnica les asista. Ahora vamos a la directora Sánchez. Gracias por compartir ello. Antes de comenzar la junta del día de hoy, tenemos tres notas de gratitud que quisiera compartir y tomar algunos otros artículos de nuestro trabajo. ¿Qué sucedió esta semana? Estoy emocionada de anunciar que comenzamos el proceso de vincular CARB con Washington junto con el mercado de Quebec. Quisiera agradecer a los socios de Washington y Quebec y por el trabajo que se efectuó durante el registro, y le doy la bienvenida a los miembros del público de la mesa directiva en el proceso. Segundo, una nota de gratitud al equipo legal. A principios de esta semana, registramos una demanda en contra de EPA para defender la autoridad bajo la ley de aire limpio de emisiones para el gobierno federal. Intención de revisar la ley, es fuera de la ley, proteger la ley de California es importante. Quisiera agradecerle a los abogados trabajar con este asunto. Agradezco para el personal de SCARB que ha trabajado la semana pasada para apoyar el Distrito de Calidad de Aire del sur de la costa de Boyle Heights y del incendio de la bodega. En relación a la junta del día de hoy, gracias a los interesados que se encuentran aquí en persona y en línea, junto con mis miembros de la mesa directiva, los dos artículos ante nosotros el día de hoy son críticos del trabajo, particularmente el trabajo continuo para proteger el aire en las comunidades de California que tienen impactos injustos de esta contaminación. Ahora más que nunca tenemos que hacer un esfuerzo de invertir, involucrarnos con estas comunidades centradas en el plan del futuro. Yo sé que esto es un asunto importante para nosotros y me encantaría involucrarme con ustedes en relación a los siguientes pasos. Adelante, vamos a comenzar. El primer artículo en la agenda es el artículo 26-41, audiencia pública para considerar la propuesta fiscal 25-26 y 26-27, el plan de fondo para la mejoría de programa de aire. AQIP, si se encuentra en la habitación y quieren comentar en este artículo, favor de llenar la tarjeta de petición de hablar, sumitirla lo más pronto posible. Si se están uniendo remotamente y desean comentar en este artículo, favor de hacer un clic, levantar la mano en el botón. Primero vamos a seguir los comentarios remotos y después el comentario público. La propuesta de AQIP sigue siendo la esquina de CARB para reducir emisiones, mejorar la calidad de aire y otorgar el acceso equitativo para otorgar el aire más limpio, los complementos de CARB y los programas proporcionando el apoyo crítico para el desarrollo, tecnología, comercialización de la comunicación. Y ahora cuando tenemos este problema del presupuesto, este nivel de acción nunca ha estado mejor y el liderazgo está consistente con el gobernador Newsom en la ley ejecutiva N2725. La orden ejecutiva llama a la siguiente fase de cero emisiones de transporte y este plan de fondo otorga la llamada. Como estamos aquí el día de hoy, el plan sigue otorgando las metas, acceso en el sector fuera del camino y la acción que está en el estado temprano y beneficios de salud a potenciales es significante, especialmente para las comunidades impactadas de contaminación de transporte. Doctor Cliff, si lo puede introducir, gracias. Es importante enfatizar que las intensivas siguen siendo una parte crítica de la estrategia comprensiva de CARB para desplegar la tecnología de aire en el sector de transporte para mejorar la calidad de aire, reducir los impactos del cambio climático. Este año, ese papel es más crucial. Como ustedes saben, en las acciones ilegales buscan no tomar en cuenta la autoridad de aire limpio en California, reversando la protección, revocando el rendimiento de los programas móviles. Y como resultado, California, Max Shortfall para 2037 está proyectado de ser 165 toneladas por día. Por esa razón, las inversiones estatales y la tecnología de cero emisiones son poderosas para herramienta para mantener el momento de cero despliegue de emisiones y reducir y proteger las comunidades y tratando de poner más estrecho este tramo. En el año fiscal 25-26, la legislación y el gobernador apropiaron aproximadamente 35 millones de dólares para CARB, para el programa de mejoría. Para el año fiscal 26-27, la propuesta del gobierno incluye aproximadamente otros 35 millones de dólares para EQUIP. El día de hoy, la propuesta ante la mesa directiva cubre la proyección de EQUIP, la apropiación del año fiscal, con un total aproximadamente de 70 millones de dólares. El plan de fondo avanza el objetivo de la reciente orden ejecutiva de Newsom, N2725, firmada hace un año, que reafirma estar comprometido en relación a carros, camiones y soluciones con equidad en el centro. Adicionalmente, los complementos del plan se enfocan en acceso para tener incentivos de transporte limpio, expandir y concienciación de flete consumidor, asegurando de que los beneficios del programa alcancen a los californianos que se necesitan más. El fondo de plan incluye una generalización de logros y la propuesta de alocaciones de EQUIP. Y el equipo fuera del camino limpio y este proyecto CORE es consistente, es un proyecto de alta demanda que apoya un promedio de cero emisiones y aplicaciones comerciales. La propuesta recibe aproximadamente 70 millones de dólares de EQUIP. Este fondo va a proporcionar una reducción de emisiones que apoyan los esfuerzos del Estado para que pueda cerrar la caída de NOx. Y CORE se seleccionó porque puede desplegar equipo de cero emisiones listo comercial y otorgar beneficios de aire. Y ahora le voy a pedir a Merit Samu que pueda comenzar la presentación del personal.
Thank you, Dr. Cliff.
Gracias, Dr. Cliff. Buenas tardes. Yo soy Emirate Sandu y yo soy la especialista del recurso móvil. Voy a presentar el año fiscal 2025-26 y 26-27, mejoría y el plan de fondo de EQUIP, y tiene que ver con las iniciativas para apoyar las metas de transporte de calidad de aire. Queremos tomar un paso hacia atrás y discutir lo que nos ha llevado y el contenido, recomendaciones delineadas en este plan de fondo. Esto consta el 60% de formar contaminación y 40% de gases de invernadero. El año pasado, 17 millones de californianos respiraron aire que no era saludable, que contribuye a problemas y enfermedades respiratorias y cardíacas. Queremos empujar hacia adelante el aire limpio, cero emisiones, este trabajo y progreso hacia adelante. El gobernador Newsom ha demostrado comprometerse a cero emisiones, reducir la emisión. La N2725, esto muestra el liderazgo de California apoyando cero emisiones de vehículos aire limpio, especialmente en las comunidades que tienen dificultades con la contaminación. La orden ejecutiva dirige CARB y continúa desplegando estrategias y cortar gases de invernadero y contaminantes de vehículos, y también dirige a comprar vehículos en compañías que apoyan a California y las metas de aire limpio y adoptar cero emisiones en los vehículos. CARB está construyendo esto en un esfuerzo que se llama Iniciativa Drive Forward, que tiene una mira de reducir contaminación peligrosa que tiene que ver en relación a regular los fletes y ayuda a formar reglamentos de vehículos limpios, incentivas, involucrarse en un alcance de cero emisiones de camiones, autobuses y los caminos de California. En las pasadas dos décadas, el programa de incentiva CARB ha jugado un papel crítico en proporcionar aire limpio, clima, salud pública, beneficios económicos, acelerando el despliegue de tecnologías disponibles, incrementando el acceso y apoyar complementando programas asequibles y regulatorios. La incentiva nos ayuda a apoyar tener una tecnología limpia y con equidad, y han tenido éxito para tener el mercado de tecnología que sigue creciendo, y nosotros seguimos alcanzando nuestras metas. Cada programa tiene diferentes metas que tienen requerimientos y mandados estatales y órdenes ejecutivas. Adicionalmente, para cumplir con estas metas, apoyar la resiliencia climática y proteger la salud pública, la tecnología más limpia disponible, apoyando también lo que se maneja por la comunidad y transporte limpio. También tenemos oportunidades de empleo, entrenamiento. Todo es crítico para poder ayudar a apoyar las tecnologías disponibles más limpias. Y CARB tiene una incentiva de construirse con el éxito de inversiones y lecciones que se han aprendido previamente con las metas de carbono. Vamos a ver el portafolio de CARB, cómo se pone de pie el día de hoy. Esta línea les va a mostrar dónde se encuentra cada plan de incentiva y el espectro de comercial, precomercial a el mercado completo. Precomercial es el estado donde tenemos el programa piloto, demostración de CARB, y a mercado temprano es donde se encuentran listos para la tecnología, pero no listos para desplegarse. Las incentivas nos ayudan a reducir el costo y acelerar la adopción. La escala de mercadotecnia está en el estado donde las tecnologías limpias se encuentran ya para la incentiva y poder reducir la emisión. EQIP, vamos a discutir durante la presentación, se va a enfocar en precomercial y despliegue temprano en el mercado. Tenemos vehículos de carga pesada y equipo para reducir tóxicos de aire y contaminantes. El carbono bajo, el ST y los fondos han avanzado las tecnologías que cortan los gases de invernadero, especialmente los contaminantes de prioridad. Y California, la recompensa Clean Fuel Rewards es un programa a nivel estatal que nos ayuda a darle fondo a los servicios públicos generados por el estándar de combustible de carbono. Tenemos 250 millones de dólares disponibles este año y 1 billón en total de rebate de fondos que se esperan otorgar hasta el 2030. El programa de fondo de mitigación típicamente es un fondo de una sola vez. Y tiene que ver como resultado de acciones y acuerdos de liquidación. El programa de Incentiva CAP proporciona incentivos para reducir la polución y contaminantes, apoyar medidas locales que se identifican por medio del programa de reducción de emisión y las medidas de fondo para el programa de Farmer. Nos ayuda a apoyar la reducción de emisiones para tractores más limpios y otro equipo de agricultura. Y el programa Carl Moore nos ayuda a apoyar la reducción de emisiones primariamente en tecnologías comerciales con una variedad de distintos tipos de equipo. El día de hoy nos vamos a enfocar en CTI, que es la incentiva de transporte limpio que tiene que ver con transporte de bajo carbono. Antes de ingresar a ello, vamos a platicar acerca del portafolio de CTI para decirles cómo cabe esto dentro del espectro de comercialización y tener una tecnología de cero emisiones.
Since fiscal year 2009-2010,
desde el año fiscal del 2009-2010, la financiación del CTI se ha respaldado en los proyectos con vehículos CAMA alrededor de 4 mil millones de dólares de fondos. El proyecto piloto de préstamos para camiones de cero se ofrece apoyo financiero para ayudar a las flotas pequeñas a financiar vehículos de cero emisiones. El proyecto de incentivos mediante vales para equipos fuera de la carretera ofrece vales de punto de venta ayudan a las flotas para adquirir equipos fuera de carretera de cero emisiones, el cual se enfoca para poder lograr reducciones de emisiones rápidas y rentables en sectores como la manipulación de mercancía, construcción y agricultura. SHIFT, el nuevo nombre para los proyectos de demostración y piloto, impulsa tecnologías precomerciales a través de proyectos integrales en los que participan equipos sociales. Abarca una variedad de proyectos como las primeras demostraciones de autobuses eléctricos, camiones patio, proyectos piloto de camiones, emisiones locomotores, embarcaciones marítimas de cero emisiones y muchas otras nuevas emocionantes tecnologías. El proyecto de incentivos mediante vales para camiones y autobuses ofrece vales en el punto de venta que hacen los camiones y autobuses limpios y que sean más asequibles con un proceso de solicitud. El proyecto acelera la adaptación del mercadeo de tecnologías y aporta beneficios a las comunidades más afectadas y más cruciales en el cumplimiento de los compromisos a largo plazo de California en materia de reducción y emisiones. El HVIP también incluye fondos especiales reservados para atender las necesidades y pequeñas flotas de camiones, agencias de transporte públicos. A principios de esta semana, el HVIP contaba con unos 200 millones de dólares de fondos disponibles en todas las categorías. Ahora vamos a ver los vehículos de servicio medio y pesado. Los resultados hasta la fecha, se han invertido casi 4 millones de dólares. Se han desplegado 58 mil vehículos y equipos, lo que ha permitido reducir 1.9 millones de toneladas métricas, 22 mil toneladas de NOx, 100 toneladas de PM2.5 y el 71% de los fondos se han destinado a proyectos que han beneficiado a comunidades desfavorecidas. Ahora, me gustaría repasar brevemente la historia y repasar lo que ha recibido el CIT y las inversiones que han aprobado. Este gráfico muestra la financiación que han recibido los proyectos de incentivos desde el 2010. En los primeros años, CARP financió varios proyectos de demostración, tractores de terminal, autobuses escolares y camiones de clase 8 que han madurado hasta convertirse en tecnología comercializadas. El programa HVIP se puso en marcha en el 2009, el cual proyecta vales para poder dar incentivos a las tecnologías más limpias. El programa CORE se introdujo hace 10 años, en el 2019, destinado principalmente para equipos de transporte, carretillas elevadores, camiones de patio, los que contribuyen a impulsar electrificación. Hasta la fecha, el HVIP ha puesto en circulación 12 mil vehículos, más de 200 modelos comerciales desde el 2024. Mientras que CORE ha apoyado más de 2.300 unidades de maquinario en más de 300 modelos, apoyándose categorías maquinarias como construcción, agricultura, al igual que embarcaciones portuarias y otras. En conjunto, estos proyectos demuestran la rápida expansión de tecnología en el sector de carretera como en el todoterreno. Ahora que hemos visto el panorama general, hay que centrarnos en el AQIP. El programa de mejora de calidad de aire AQIP se creó en el 2007 bajo la Asamblea 118 y financiación, el cual el proyecto de ley Asamblea 8, el AQIP, se diseñó para reducir las emisiones y promover los objetivos de California en materia de limpio y clima y ofreciendo incentivos para la tecnología de transporte. AQIP es uno de los programas financiados por el Fondo de Mejoría de Calidad de Aire que se nutren en la dotación de continuo de $35 millones. También quiero destacar que AQIP fueron reautorizados en el 2023 mediante el proyecto de ley AB-126. Agradecemos el apoyo continuo de la Asamblea Legislativa. Estas prioridades guían la forma en que asignamos los fondos, apoyando los vehículos de equipo de servicio medio y pesado, especialmente en los sectores de elevada carga contaminante, como el transporte de mercancía, los vehículos todoterreno, almacenes y puertos. Reducir los contaminantes criterio que cumplen los estándares de calidad de aire donde las comunidades sufren de las peores calidades de aire. Maximizar los beneficios cada dólar que significa el AQIP de prioridad a los proyectos que ofrecen la mayor reducción de emisiones. Estas prioridades garantizan las inversiones de AQIP específicas, estratégicas y están en constancia con los objetivos generales de materia de calidad de aire, clima y equidad. A continuación, vamos a analizar la asignación de fondos y la propuesta. Este plan de financiación incluye partidas presupuestarias. La primera son de $35 millones consignados en el presupuesto del año pasado. La segunda son $35 millones que incluyeron el presupuesto estatal recientemente aprobado por la Asamblea Legislativa. Esto eleva el importe de la financiación contemplada del plan de la financiación AQIP que se debate hoy en $70 millones. A continuación, vamos a repasar las actividades y las recomendaciones. Elaborar el plan de financiación sigue empleando las actividades de divulgación y participación mediante iniciativas de talleres que celebramos verano pasado, los talleres Drive Forward de noviembre y posteriormente de marzo este año. En ellos nos transmitieron de forma reiterada que las partes interesadas perciben una necesidad, crecimiento de incentivos y fuerte deseo de seguir a los equipos de todo terreno y cero emisiones. Este debate también pusieron la importancia de garantizar las inversiones y beneficios significativos de comunidad. Más allá de estos talleres, el personal amplió la divulgación mediante reuniones comunitarias, al igual que reuniones una a una y las encuestas, esta encuesta nos ayuda para poder ver la participación incorporando los proyectos siempre que sea posible, con el fin de garantizar que los programas sigan respondiendo tanto a las necesidades de las flotas como a las de la comunidad. A continuación, vamos a pasar a la asignación de fondos y propuestas y consideraciones claves. El personal de CARB recomienda destinar $68 millones al proyecto de incentivos mediante bonos para equipos fuera de la carretera limpios, con $2 millones adicionales reservados para las operaciones estatales. CARB ofrece un apoyo a la implementación de vehículos de cero emisiones y sigue impulsando el mercadeo de los vehículos fuera de carretera hacia tecnologías más limpias. La demanda en el marco de CARB sigue extremadamente alta. De hecho, CARB recibió más de $104 millones en vales y $36 millones disponibles durante el último ciclo de financiación. Y escuchamos por parte de las personas interesadas para poder seguir apoyando esto. El CORE también es uno de los proyectos de vehículos pesados que ha obtenido la mejor puntuación de relaciones costo-beneficio, dada la necesidad de reducción adicional de emisiones como consecuencia de medidas federales y legales, es más importante y se alinea con el propósito de AQIP, tal y como se describen las prioridades legales del mismo. Además, las partes interesadas han hecho la necesidad de aumentar las inversiones de vehículos a todoterreno, señalando que sigue ofreciendo oportunidades cada vez mayores para las tecnologías de cero emisiones. Estas oportunidades se ajustan estrechamente a las prioridades más allá de la materia calidad del aire y climáticas del Estado. La asignación de 68 millones de dólares genera avances significativos en el apoyo a la implementación de tecnologías y aunque otros proyectos con vehículos pesados han recibido financiación de otras fuentes, CORE no ha recibido financiación desde el ciclo de ejercicio fiscal 2024. Además, repartir los fondos entre múltiples proyectos diluiría su eficacia, por lo que nuestros objetivos centran las inversiones donde puede tener mayor impacto. Si se dispone más financiación, el plan de financiación incluye contingencias que permiten que CARB aplique la financiación, logre reducciones de emisión sin demora. A continuación, voy a ofrecer una breve descripción referente al programa de CORE y cuáles son los próximos pasos del proceso de implementación. CORE es un proyecto de incentivos mediante vales en el punto de venta de que funciona por orden de llegada. Está diseñado para acelerar la implementación de todo terreno en reducir los costos iniciales para los compradores. CORE apoya una amplia variedad de tipos de equipos como el transporte de mercancía, construcción, la manipulación de carga y los equipos de asistencia. El proyecto respalda las soluciones de cero emisiones para su uso comercial que ayuda a California a cumplir sus objetivos de aire limpio y climático. Además, el 70% de los equipos CORE han destinado a comunidades especialmente afectadas. El personal de CARB está planificando un taller para julio 2 del plan de financiación. Si lo aprueba la Junta, exponerá la actualización del manual de implementación de CORE y va a brindar la oportunidad que el público aporte sus opiniones. Con la aprobación de la Junta de hoy, el programa CORE se reanudará en la financiación y estará disponible el otro año de
We're just going to take a quick break.
Vamos a tomar un descanso breve.
In closing, AQIP investments support the state's core goals to protect public health, deploy zero emission technology, and support air quality, climate, and equity goals. Staff recommends the board approve the proposed AQIP funding plan. And this concludes my presentation.
Esto concluye mi presentación. Gracias al personal. Nos ayuda esta información. Ahora vamos a escuchar por parte de los miembros del público que han firmado.
Can you please begin calling on the commenters? Thank you.
Thank you, Chair Sanchez. Just a note for the public, public signups will close in 30
público,
minutes.
Vamos a dar este permiso para las personas que se hayan asignado para poder asignado para los comentarios públicos y quiero recordarles a los comentaristas para que puedan hablar despacio y claramente en el micrófono para permitir a los nuestros intérpretes y a la reportera para que puedan anotar la información. En persona, primero tenemos a William Hall.
All right, how's that?
A ver si me escucha. Mi nombre es William Hall. Somos una compañía de camiones innovativa, que es una mezcla de transporte entre Berkeley y Oakland. Estoy con licencia de marino, ingeniero marino, y tengo mucha experiencia. Gracias a la Junta Directiva para los servicios que proporcionan en esta audiencia. Primero quiero comenzar con los vales y las pólizas y comentarios. Primero, antes de que estos fondos se destaquen para nuevos vales o para los solicitantes, Nikola primero ofrece los vales para las cero emisiones y la compra y reemplazamiento de vehículos de cero emisiones para poder cubrir o han sufrido de daños monetarios. Segundo, quiero recomendar de que no proporcionen fondos o vales para entidades no comerciales como los NGOs. Y recomendación número uno, este incentivo era como que tener una pistola en su cabeza, pero luego en 2023, CARB hizo un reglamento mandatario que a partir de enero primero 2024, de que los camiones no diésel estarían permitidos en el porte de California. Luego en el otoño de 2023, CARB demandó a la industria y luego quitó esa demanda en enero primero 2024 y los requisitos para estos camiones diésel que entró, después entró hasta la fecha, luego otra vez se movió. Se nota de que en CARB promulgó sus reglamentos sabiendo de que EPA no iba a destacar esto, y todo esto parece que le están poniendo una pistola en la cabeza nuevamente. Estos requisitos que se vendieron en California y luego diciembre 2023 se concluye nuestro tiempo, ya se acaba tu tiempo. Enseguida tenemos a Paul Johan Front.
Good afternoon.
Buenas tardes, miembros de la Junta Directiva. Mi nombre es Paul Johan. Soy el fundador de Saga Robotics. Estoy aquí para apoyar 2641. Somos en Saga Robotics. Nosotros construimos robots eléctricos, el cual tratan enfermedades de hongo en la agricultura, específicamente en las viñerías, usando luz azul en la noche, no diésel, no químicos, no contaminación, reemplaza los tractores, hacemos tratamiento limpio. Y quiero nomás decir que el core ha sido decisivo para nosotros con el apoyo. Hemos puesto 35 robots en las viñerías a través de California, 75 más. Van a reemplazar como 200 galones de diésel cada año, más de 2 toneladas de CO2, aparte el NOx y otros daños a partículas que se entran en las comunidades. Y si estos robots fueran allí, esto, ¿verdad?, disminuiría o quitaría el riesgo. La demanda de estos fondos y pero que luego el reciclaje que se pidió excede los dólares disponibles del 3-1, pero la agricultura es más allá de electrifica el dólar. Quiero urgir y que apruebe la asignación de CORE y que continuemos construyendo. Gracias. De enseguida tenemos a Mike Perry.
Good afternoon. My name is Mike Perry.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mike Perry. Soy el gerente director de operaciones en San Francisco. Somos un centro de distribución de comida en San Francisco, en los condados de Marin, 240 áreas. Nuestra red y nuestra inversión para equipos cero emisiones es una inversión para la salud y el bienestar de los californianos en los ambientes urbanos, gas tradicional y diésel y equipo, maquinarias contribuyen a la contaminación, el ruido, gases invernaderos tóxicos, impactos para la desventaja, al igual que comunidades marginalizadas. Con el apoyo de los programas como CORE, HBIF, estos bancos de comida en San Francisco, hemos podido transicionar nuestras flotas de peso, alto peso, refrigeración de cero emisiones, camiones. Como resultado, los daños y contaminantes contribuyen al asma, problemas respiratorios, al igual que otros problemas médicos, el cual crea aire limpio, más calmado para espacios públicos. Al igual, lo importante crea menos estrés en las condiciones de trabajo comparado a esas contrapartes de diésel. Estos camiones eléctricos han reducido ese ruido, vibración, al igual que los diferentes enfoques y en energización, proporcionando estas condiciones y proporciona un lugar seguro, cero emisiones. Al igual, soy Barbara Abbott, de San Francisco Marine Food Bank. Es tan importante estos programas como apoyan la adaptación de equipo de cero emisiones, proporciona beneficios económicos, al igual que equipo eléctrico, y ha reducido la energía, el mantenimiento, los costos, alternativas de gases. Estos ahorros que sean, pues, pueden reinvertir estos fondos para redirigirlos a la compra que proporcionan estas comidas para las personas con familias que tienen esa inseguridad de comida, para proporcionándoles comidas saludables en lugar de gastar estos fondos, ¿verdad?, en otros recursos como reparación, mantenimiento de aparatos de gases. Estas inversiones han sido beneficiosas para proporcionar comidas nutritivas, costos que reflexionan la cultura diversa que necesitan los residentes de California a través de San Francisco Marinas. Este equipo de cero emisiones proporciona beneficios para aire limpio, comunidades saludables, y que proporciona esa seguridad de comida, y al igual que la salud pública, equidad. Enseguida tenemos a Melanie Law.
Good afternoon, Chair Sanchez.
Buenas tardes.
My name is Melanie Law, and I'm here today on behalf of the California.
Estoy aquí por parte de la transportación eléctrica de transportación de Cal ETC. Reconoce los fondos limitados de CARB y estas decisiones dificultosas, estos programas que continúan recibiendo fondos y el apoyo de CARB y análisis, decisiones que asigna fondos disponibles para el programa CORE. Adicionalmente, continuamos con el apoyo de fondos para el programa HBIF, porque los californianos que tienen los programas de incentivos de camiones pesados, medianos, y son responsables para estos camiones de cero emisiones y el mercadeo. El HRIF también ahorita tiene fondos que recomendamos que continúen dando los fondos para asegurar de que este programa se mantenga. Finalmente, CalETC recomienda aumentando el HRIF, los vales del 20 para que permiten las flotas que estén disponibles para las compras de los camiones de ZIF, al igual que el acceso de HRIF, y que pongan estas órdenes. Recomendamos considerar para asegurar que estos vales del HRIF se usen para la compra de camiones y que puedan dar ese servicio rápido y aumentando estos avales para poder ayudar a los fabricantes de camiones y traer los costos más bajos.
Good afternoon, Chair and Board members. My name is Daryl Little Jr.
Hola,
I'm here
buenas
on behalf
tardes.
of
Mi nombre es
CalStar to
Daryl
express our
Little.
support for the proposed A-Quick
Aquí
plan,
como parte
including
de
the allocation of funding
CalSTAR.
for the CORE
Estoy
program.
aquí para
CalSTAR
la
firmly
asignación del
supports
programa
continued
CORE.
investment in CORE because it is delivering real
CalSTART
benefits to the partnering
apoya
economy. Therefore,
fuertemente
we
la
increased the
inversión de
participation
CORE,
ownership.
para los
CORE helps
beneficios de
accelerate deployment
California.
of zero-emission off-road equipment
CORE ayuda a
to meet the
acelerar
growing industry of
el
manufacturers and
equipo
suppliers.
de cero
Continued
emisiones y
funding provides
apoyando la
financial
industria de
certainty and scale
fabricantes,
production for
continúa
innovation and
proporcionando
new jobs.
fondos
Additionally, by replacing
para
internal
poder
combustion
aumentar la
combustion
producción,
equipment with
innovación y
zero-emission
crear
vehicles, program
trabajos.
improves air quality to reduce the
Este
intensity of
programa,
harmful pollution in overburdened communities. The proposed
mejora la
investment will
calidad
help
de
keep
aire,
California on track to achieve
reduce
air
esos
quality requirements
contaminantes
while
que
strengthening the citizen
abruman a
and
las
customer experience of
comunidades.
cities.
También
We expect
proporciona
these
las
principles to
inversiones y
remain
mantiene a los
consistent throughout the
californianos que
administration's plan.
puedan continuar cumplir con sus
Thank you,
metas de
Chairman
climas,
Jordan.
fortaleciendo también el liderazgo estatal y proporcionando aire limpio de
CORE
transporte y
without a approach
tecnologías.
for clean air
Le
is poorly
pedimos a la Junta
resolution.
Directiva que pueda
CORE is an appropriate choice
aprobar
to not achieve funding
estos
for a number
fondos.
of reasons. It's
Hola,
cost
mi nombre es
effective,
Bill
it's
Gavern. Soy
oversubscribed, and it
coach de
addresses
Clean
ongoing
Air.
need to
Apoyo la
address a
resolución
lot
de
of these
CORE, que
off-road sectors
muchos de
are
estos sectores
generating
están
some of the worst
generando
pollutants, both
los
smog and soot,
contaminantes más
and often
peores,
concentrated in the low-income communities of color that
al igual
already
que el
bear
smog,
disproportionate
concentrando
burdens from air pollution.
y
Also,
estas.
in the off-road sector, we usually rely on the federal government to set
Perdón,
standards, and
muchos de
yet
estos
the federal government
estándares
is actively trying to make our air dirtier.
genera
So
algunos de
there's a
los
real need here.
Contaminantes,
Unfortunately,
tanto smog
though, this
como
is not nearly
a
enough
menudo se concentran en
funding.
las comunidades de color de
Originally
bajos
from
ingresos y
Breezeon Met,
soportan cargas
we saw a
desproporcionadas.
bar
Además, al
graph
sector
from
todoterráneo
staff
generalmente
showing
dependemos del
that
gobierno federal para
since
establecer
just
estándares y
about
en
the
cambio el
least
gobierno
funding
federal
we've
está
had
tratando de
for a long
activamente
time. I was involved in the
quitar,
legislation
¿verdad?, esos
creating this
fondos.
program as well as the two authorizations.
Así que hay una
So
necesidad
we're
real aquí,
gratifying to see we at
desafortunadamente,
least have some
sin
dedicated revenue
embargo, esta
coming in,
financiación
but we know we need
no
more
es ni
money
de
for
lejos suficiente.
off-road.
Creo que
We need
probablemente
more
todo
money for
está en
on-road.
sala, están
We'd
de
like
acuerdo
heavy duty.
en esto.
We'd like
Vamos
the light
al
duty.
gráfico
It's
de
not all
barras. El
clear where
personal
those
muestra que
incentive
esta es
dollars
casi la menor
will come
financiación
from.
que hemos
So
tenido
I
de
think
mucho
incumbent all of
tiempo.
us get our heads
Y
together, work with the executives and
Llegando, pero
legislative
sabemos que
branches to
necesitamos
try to
más dinero
create
para todo
more
terreno, necesitamos
dedicated,
más dinero para
reliable,
carreteras, necesitamos
sustainable
dinero para
streams of
servicios
revenue
pesados,
to
necesitamos dinero
continue
para servicios ligeros.
incentivizing
No
the
es nada
transition
claro,
to
¿verdad?, dónde
new
vendrán estos
domestic
dólares
vehicles.
incentivos, pero, ¿verdad?, tenemos que
Thank you.
mantener nuestras
Can we
cabezas
presume,
juntos para poder
commenters, that closely
traer
aligning
y crear
CORE
y
followed by an
dedicar
hourly
esta
status
sostenibilidad y
and then closely
fondos
followed
para
by
estos
Jessica offering no
incentivos de
comment?
transición de cero emisiones?
Daniel, I have
Enseguida
Dr.
tenemos
Luis at the microphone. You may
comentarios
unmute
por
Dr.
Zoom.
Luis.
Tenemos a Daniel Krieger, después a Natalie
Good afternoon.
Fochiadas y
I'm Daniel
después a
Krieger,
Jessica
Vice President of
Alvarengo-Rodi.
Public Affairs,
Buenas tardes, mi
and
nombre es
Controlling Executive
Daniel
Director
Krieger,
of CPE
vicepresidente de
International.
Relaciones
I'm sitting here
Gubernamentales de
because
Volturi
having finished
Electric,
COVID,
Inc.
the event was
y
canceled
fundador
last Friday,
ejecutivo
Mr.
director
Chair.
de la Asociación de
CORE
Climas,
closes the cost
el
gap
cambio de
between lower
climas.
emissions
Estoy
technologies and
aquí,
legacy competitors
en
not
el otro
yet able
lado
to
de
offer
la costa y he
commercial military
terminado,
electric
¿verdad?, otro
haul buses
evento
in access to the water because
del Navy.
vehicle safety risks.
Me disculpa que
That
no pude
budget
estar
gap
aquí
has led to
anteriormente,
those least able to carry a
pero
small law, marine law enforcement unit, single vessel emergency responders
el código CORE, que es
non-fleet
la
size,
diferencia de
often
precio entre
manpower
la tecnología moderna de cero
organizations, were
emisiones y el barco de
historically dependent
combustión
upon fleet
tradicional que
size,
un
are
operador
at narrow
compraría por
strategic
defecto.
cost
Los
curves
barcos
today
de
and thin margins
combustión
for
no
fleet
son un
operators.
problema de calidad de
We
aire,
want to
contaminan
increase
enormemente el
efficiency
agua
and
y
revenue.
presentan riesgos
Certainly,
sustanciales para la seguridad. Esa
bringing the
diferencia de
experience
precio
of the heaviest
importa
airplane
más a los
emergency
menos
deployment.
capaces
Every
para
contract dollar
afrontar.
delivers outsized public
Así
benefit.
es de que pequeñas
This last year,
unidades
the
de
Navy Vice President of
aplicaciones
Emergency Support
de
Program,
ley,
Mark Burns, is a
maritime
perfect example.
socorristas de
Operating
emergencia de una
emergency
sola
aircraft
embarcación,
on scene with
organizaciones no
American
gubernamentales y
Coast Guard
cuasi
EMD was
gubernamentales
unsatisfactory.
como los
The
puertos que
project never got off the
históricamente
ground,
dependen de
and
fondos
this
de
year we
subvención
secured
que han
$24
reducido
billion
drásticamente el último
in
año
contract
o
budget
dos
to
y
allow
operadores comerciales
continuity of
emergen
operations
ajustes
to ensue.
que no pueden, uno no quieren
Creating
financiar esta
satisfactory
transición
aftermarket
por sí
space,
mismo. Las
particularly
operaciones
in the
portuarias
technology
se
deployment
encuentran junto
environment,
a comunidades
recognizing the
o algunas de
fact
las cargas más
that the definite
pesadas.
fast increasing size of
Y
the
el
backlog
año
of
pasado,
commercial
la
watercraft is both
reciente
safe funding
adquisición de
for less
botes
operators
de trabajo portuario por parte de la División de Salvavidas de Los Ángeles. Es un ejemplo perfecto operando el complejo portuario de Grande América del Norte, subsidios principalmente del mundo con los Juegos Olímpicos acercándose pronto rápidamente. Y esto, las categorías de Corps han sido medidas y directamente avanzadas, y los California Marines, electrificación y metas de GHG. Enseguida tenemos a Natalie Fotiades. He activado tu micrófono. Buenas tardes, presidente, a miembros de la Junta Directiva. Mi nombre es Natalie Fotiades y estoy hablando aquí a favor de Verity Parents Inc., US-based, una fabricante de almacenaje de baterías. Nuestros productos son elegibles para Core, que es el RPS-150, que es un sistema de batería móvil que está designado para proporcionar energía limpia, callada, reduce la resiliencia de generadores diésel. Hemos desplegado 63 unidades a través de Core, del programa de Core, demostrando que el programa es real, impacta a californianos, que representan sustancialmente nuestro total de ventas al mercadeo más grande en nuestra área de Nueva York. Cork ha sido enormemente beneficial ambos en la compañía y nuestros clientes, y ha ayudado a reducir estos costos y barreras, y nos ha hecho posible a los negocios de California adoptar este equipo de cero emisiones. Como resultado, continuamos invirtiendo en California y hemos establecido sitios en Richmond soportando en California. El mercadeo de California ha sido un liderazgo y líder, y ha adoptado las tecnologías limpias. Como resultado, hemos participado en Core y hemos participado en programas similares como WASI, y también hemos visto a otros estados y viendo el modelo de California, y siempre estamos apoyando y creando los fondos para este programa de Core, y fomentamos la junta directiva que apruebe esta asignación que es sustantiva para este progreso. Gracias por su.
Gracias. Jessica Alvarengo.
Hi, good afternoon, Chair Sanchez.
Hola, buenas tardes, Presidenta Sánchez y miembros de la Junta. Soy Jessica Alvarenga. Soy directora de Relaciones Gubernamentales de SS American y la terminal operadora de Marina Americana. Estoy aquí para apoyar y continuar con los fondos para el voucher de este programa. Desde el 18, Core ha sido un socio crítico en nuestra transición a cero emisiones en cuanto a carga y equipo para carga, y nosotros los continuamos apoyando. Hemos catalizado millones de dólares en inversión, incluyendo 58 montacargas de batería eléctrica, también proyectos de infraestructura y en varias terminales de California. Estamos operando diariamente en las demandas que se exigen desde el punto de vista ambiental. El impacto se puede medir, y nosotros hemos estado apoyando los proyectos que se estiman que corten más de 1,000 toneladas métricas de dióxido de carbono y equivalente a reducir anualmente la contaminación del aire en algunas de las comunidades portuarias. Nosotros queremos llegar ahí con una performance muy válida, también queremos tener una fuerza de trabajo que sea fuerte, y también queremos tener nuestra planta de poder en los puertos. Esta experiencia ahora nos informa algo sobre el programa piloto de UTR, que estamos viendo tractores de emisión o eléctricos, perdón, que se llaman Generación 2 Naranja, en preparaciones para el desplazamiento de los programas de puertos limpios. Muchas gracias por su tiempo y liderazgo. Gracias. Y ahora tenemos a Collegian Belcher, y después sigue Brianna Johnson, y después tenemos a Jared Axel. Hemos activado su micrófono. Puede continuar.
Hello. Hola, mi nombre es Kellen Boucher y estoy hablando representando a Airbus. Queremos empezar agradeciendo al staff y a la junta trabajando contra la lucha de esta contaminación tan peligrosa y acelerando el desplazamiento de vehículos que no sean contaminantes, así como también equipo. Especialmente urgimos a Carl y a todos aquellos que están asignados a tomar acciones limitadas para limitar las regulaciones de California o de aire limpio. CORE tiene una alta demanda, es costo efectivo, si tiene un buen antecedente de beneficios que impacta a las comunidades, que son los que experimentan la contaminación más alta. Desde que CORE empezó en el 2020, ha tenido un gran crecimiento en tecnologías de equipo fuera de carreteras de cero emisiones, pero seguimos teniendo una demanda que no se puede cubrir acerca de incentivos para el desplazamiento de equipo fuera de las carreteras, así como también operadoras para equipo de fletes, y queremos seguir adelante. Sus incentivos, esta reducción de contaminación va a ser atrasada. Queremos agregar que si se aplican e implementan estos fondos incentivos, deben de continuar enfocándose en acelerar la transición a tecnología eléctrica. No debemos de asustar al público en los subsidios, en las tecnologías no contaminantes y también en diversificar los recursos para probar las soluciones. Gracias. Ahora tenemos a Brianna Johnson.
Hola, buenas tardes, Presidenta Sánchez y miembros de la Junta. Soy Brianna Johnson y soy la especialista de cumplimiento ambiental de Holland, California. Nosotros somos un negocio familiar autorizado para los caterpillars y servimos a clientes por todo el estado de California, en lo que es el Valle Central. Damos equipo de construcción, agricultura y también partes y mantenimiento y reparación de servicios. Nosotros tenemos muchos clientes que tienen preocupaciones operacionales acerca de la tecnología con batería eléctrica y las aplicaciones que tienen fuera de carretera. Hall en California sigue comprometido a dar a maquinaria a estos clientes que estén interesados en adoptar los equipos de cero emisiones. El programa de CORE juega un rol crítico para ayudar a los costos iniciales de esta maquinaria, acelerando el desplazamiento en el mundo real y reduciendo las emisiones de NOx. Quedan también oportunidades para aquellos que se dedican a la venta de poder entender y apreciar los cambios, los retos operacionales que se tienen que enfrentar. Nosotros hemos estado muy contentos de trabajar con este grupo a través de los años y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Y nosotros apoyamos respetuosamente la recomendación del personal en cuanto a lo que se refiere a la distribución de los fondos para CORE. Y ahora seguimos con Jared Isaacs. Buenas tardes, mi nombre soy Jared Isaac y me gustaría hablar representando a Sunbelt Rentals. Hoy me gustaría apoyar fuertemente la recomendación de distribuir los fondos adicionales para el programa de CORE. Una parte crítica para desplazar los equipos de cero emisiones a larga escala, al menos a nosotros. La estructura de los programas de vouchers también hace que bajen los costos en las compañías y nos gustaría incrementar las inversiones en todo lo que se refiere a energía en baterías y soluciones de cero emisiones. Hemos estado activamente participando en el programa de CORE y somos uno de los más grandes empleadores de energía móvil y sistemas de guarda bajo este programa. Estos desplazamientos de construcción, su infraestructura, eventos operacionales, energía, ayudan nosotros a ayudar a lo que se refiere a deshacernos de los combustibles y también reduce las emisiones. La realidad es que los equipos de cero emisiones tienen un costo y hay una gran brecha para poder hacer esta adopción. CORE directamente está tratando de trabajar en esta brecha como compañía arrendadora. Los contratistas no tienen que comprar nuevas tecnologías que no han utilizado. Y ahora nosotros vamos con Dan Strival, seguido por Brett Ritchie.
Hello, this is Dan Strival.
Hola, soy Dan Strival con Bobcat Company. CORE ha sido instrumental en el desplazamiento de equipo de cero emisiones. El programa de incentivos de venta es especialmente impactante y permite a los clientes el comprar equipo eléctrico en avanzado a un precio que es comparable a las máquinas tradicionales de diésel. Eso desaparece una de las barreras más grandes para la adopción y nos permite tener una red tiene confianza en las soluciones para el aire limpio. Desde el punto de vista de los manufacturadores, queremos que este programa de fondos como CORE es crítico. Es las tecnologías en la primera etapa para una producción más alta y sus costos y sus incentivos ayuda también con la evolución y la adopción en el mercado. Según va aumentando esta adopción, esto permite a los manufacturadores como nosotros a tener una escala de producción, también mejorar la eficiencia y últimamente bajar los costos a nuestros clientes. Los programas de CORE están en una transición que toma significativamente un poco de más tiempo, pero ayuda a resolver y tiene un rol vital para que los negocios puedan adoptar las tecnologías limpias. Al mismo tiempo, está contribuyendo de manera significativa a las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, esto es muy importante. El liderazgo de CORE tiene un efecto dominó por todo California y esto es un modelo para estados como Washington y Nueva York para que puedan desarrollar sistemas similares. Gracias por su tiempo y ahora continuamos con Brett Ritchie.
Madam Chair, that concludes our comments for this item.
Sí, señora presidenta, esto concluye nuestros comentaristas para este punto. Gracias a todos los que comentaron. Personal, les gustaría hacer algunos comentarios de los que se habló. Sí, gracias, señora presidenta. Señor Holtz, apreciamos su comentario y estaremos muy contentos de dar seguimiento con ustedes. Y nosotros tenemos unos comentarios en relación al HVIP, incluyendo el de que cierta HVIP es realmente un programa muy importante para nosotros y estamos nosotros tratando de conseguir los fondos. Los fondos son para vehículos pesados fuera de carretera, incluyendo lo que es la premiación para los combustibles limpios. Me gustaría también decir, como ustedes saben, que no hay una propuesta en particular y que no nos involucramos como parte de la implementación de ambos programas de CORE. También nos gustaría que aprobaran una resolución. El programa de HB que continúa desarrollándose y estamos hablando de las preocupaciones en la implementación y esto son todo lo que han hecho saber los participantes. Adicionalmente, nos gustaría que hicieran nota que realmente apreciamos los comentarios que se han hecho por parte de todos los participantes. Sabemos que hemos escuchado acerca de los manufacturadores y también aquellos que reciben los fondos, así como también de las comunidades ambientales, de la importancia del programa y cómo realmente impacta a las comunidades que la necesitan. Estos beneficios se van a concentrar en ellos y en particular apreciamos a Bill McGavin, que en cuanto a este sector, que está apoyando los incentivos primariamente para que se regulen por la EPA de los Estados Unidos y no lo que no estamos viendo es que no se han regulado algunos aspectos en el sector, pero estos van a ser cubiertos por CORE. Gracias por ese sumario y ahora voy a cerrar el expediente en este punto y ahora voy a abrir los micrófonos para una discusión por parte de la Junta Directiva. No sé si alguien le gustaría hacer algún comentario. Gracias, señora Presidenta Sata. Gracias, personal. Me aprecio el trabajo riguroso en la comunidad para dar alcance y también un aplauso al señor Hall. Me encantaría recibir una copia de sus comentarios acerca de sus experiencias y también de Nicola. Me gustaría ansiosamente escuchar más acerca de sus comentarios. Me encantaría una copia. Y ahora continuando a los comentarios en cuanto a la equidad regional del programa basado en la ronda anterior de COR, estamos viendo que este programa está más fuerte y también tiene un desplazamiento más alto para la reducción en áreas en particular en el estado basados en experiencias anteriores. Quizás le pueda preguntar a Christian Peterson que conteste a esa pregunta, si podríamos hacerlo. Profesora Shaheen, déjeme primero hablar de algunos aspectos de los cuales estamos particularmente orgullosos. Primero, este programa ha sido efectivo para alcanzar usuarios en ciertas secciones en California, particularmente aquellos de empresas pequeñas, que algunas veces son las más difíciles para comunicarse. También nos gustaría hacer saber el esfuerzo para educar a la comunidad y para así acercarnos de mejor manera. Nosotros hemos involucrado a las comunidades, vamos a las comunidades, llevamos el equipo y lo hacemos varias veces al año porque es difícil entender cuáles son las opciones de la tecnología y cómo funcionan, pero así tienen la oportunidad de probarla, de tocarla y hasta inclusive de conducirla y así pueden tomar una decisión a la hora de las compras. Creo que esto también ha sido parte muy buena de las actividades de alcance y esto ha sido por parte de Calvi, también el administrador del programa, que nos han permitido hacer esto. La participación de empresas pequeñas es más o menos de un 40% o un poquito más de 40%, y podríamos decir que esto ha sido muy positivo si consideramos la métrica de lo que es el éxito para la reducción de emisiones en las comunidades más impactadas. También tenemos un 70% de nuestra inversión está en las comunidades en desventajas y estamos tratando de darles beneficios a esas a comunidades. Ha habido una participación bastante fuerte y quiero nada más corregir, esta no es la primera vez que Peter participa, más bien esta va a ser su última reunión en la que va a participar. Bueno, regresamos con eso. Gracias por su servicio, Peter. Yo no sabía esto acerca de su salida. Espero que podamos hacerlo cambiar de opinión. Ha habido unas preguntas muy buenas. Me gustaría profundizar acerca de la efectividad de los costos y en dónde estamos. Podemos ver las mayores distribuciones para poder bajar las emisiones de nitrógeno de oxígeno. Estamos viendo San Joaquín, la costa sur, el área de la bahía y áreas rurales pequeñas. Entonces, CORE específicamente hizo una división acerca de los fondos a donde habían ido históricamente y más o menos el 46% ha ido a la costa sur, una gran parte de esto por los puertos, por ejemplo, el puerto de Long Beach y el de Los Ángeles, y muchas de las emisiones que están sucediendo ahí. También tenemos una cantidad importante que ha sido desplazada para el equipo de cero emisiones. San Joaquín recibe históricamente como el 20% de los fondos de COR y el área de la bahía un 14%, y el restante 20% está distribuido en las áreas rurales. Probablemente más en el
tipo en el equipo de construcción, como excavadoras. Entonces, bueno, es bueno saber cómo las regiones se van a beneficiar de estas reducciones de nitrógeno de oxígenos y reducciones de partículas matter. Entonces, la última pregunta, en cuanto al primer comentario, en cuanto a la naturaleza de la propuesta, estaba hablando con el personal durante la discusión y primero, esto de los que primero lo soliciten son los primeros que se les va a ayudar, ¿qué tipo de salvaguardas hay para esto? Para prevenir que algunos de los fondos se terminen, ya que estamos anticipando el inicio en octubre. Entonces, primero, en cuanto a la implementación, sí, vamos a tener un grupo de trabajo el 2 de julio para seguir trabajando con el equipo de CORE para hablar acerca de los siguientes pasos. También vamos a reiniciar el programa en el otoño de este año. En cuanto a la implementación de los primeros que solicitan, son los primeros que vamos a ayudar. Creo que los grandes beneficios van a ser primero vamos a servirlos y para que tengan acceso y a los programas y también el acceso público. Ustedes saben, las empresas pequeñas son los que están buscando el tener cero emisiones, pero como hemos también hablado acerca de los montacargas de cero emisiones, hay como queremos reducir costos debido al CORE. Esto sería beneficioso para las pequeñas empresas. Y como ustedes han mencionado, ha habido mucha demanda hacia CORE para esto. Una de las opiniones en la que hemos estado pensando para trabajar en este taller que vamos a tener el 2 de julio es que una vez que cierta cantidad haya sido cambiado, vamos a hacer una pausa en el programa para poder reevaluar lo que se ha hecho, cómo han estado las pequeñas empresas y también reevaluar las métricas acerca de la distribución del dinero inmediato. Bueno, esto es muy emocionante. Espero poder escuchar un reporte en 3 meses. Gracias, señora presidenta. Doctora Shaheen, aprecia la participación que se va a tener en el taller de los ahora, Mayor Silva. Un par de preguntas. Gracias por haber hablado de la equidad. Y tengo curiosidad. Muchas veces esto lo hemos hecho, que consumen los primeros que llegan. ¿Hay métricas acerca de qué tan seguido, a lo mejor personas que lo hacen frecuentemente a comparación de aquellos lo están haciendo por primera vez? Me refiero a las llamadas o las personas que inician contacto. Esto, hay personas que ya lo están haciendo o empresas que lo están haciendo de manera consecutiva. Me pregunto cómo sucede esto. Esto es una buena pregunta. No tengo datos específicos a compartir con ustedes, pero puedo decirles que con la experiencia que tengo en el programa y viendo las solicitudes de los vouchers, vemos nuevos participantes de manera constante. No estamos viendo situaciones en donde nosotros tenemos como viajeros frecuentes. Me encanta ese término. No tenemos muchos de esos. Creo que entonces vemos a personas que quieren utilizar a CORE como su primer paso para experimentar nuevas tecnologías y después se dan cuenta de todos los beneficios de operaciones con cero emisiones, y no nada más los beneficios de reducir vibración, ruido, exposición a diésel, también es importante ver los costos operacionales a largo plazo desde el punto de vista de presidente, y creo que a largo plazo no vamos a necesitar intensivos. Creo que ahorita nos ayuda porque es un nuevo mercado. Y
ahora, en una pregunta de alcance por mi distrito, yo quiero saber, cuando desarrollen estas recomendaciones, ¿había algún alcance en relación al distrito local y cuál fue la retroalimentación de ello? Sí, yo puedo cubrir esta. Entonces, en relación al distrito de Airev, nosotros consistentemente coordinamos el portafolio de incentivas en relación al plan de equidad. Durante los talleres teníamos presencia por distritos y cualquiera que tuviera tener juntas de uno a uno, tuvimos esas conversaciones. y tuvimos participación a nivel distrito y, por supuesto, durante la implementación para continuar trabajando con los distritos. Y yo estaba viendo que había muchos distritos que buscaban fondos para proyectos más grandes y cómo se puede utilizar el acceso a este tipo de fondos. ¿Han tenido discusión con CARP en relación a fondos EQUE para tener proyectos de cofondo como bajo Carl Moyer o el programa de granjeros? ¿Eso ha sido disponible? Bueno, el programa CORE, como usted había mencionado, ha permitido cofondos entre los programas locales del distrito. Yo no he visto ningún cambio en esa póliza. Estaremos abiertos a colaborar y continuar apoyando esos proyectos más grandes que se han mencionado con CORE y los distritos juntos. Y el otro, en relación al punto de vista de implementación en el taller del 2 de julio, me encanta ese. Y los fondos de octubre es el mes. Tengo la curiosidad, ¿es cuando se esperan las solicitudes que estén disponibles, se tienen que presentar? Yo quiero saberlo para cuando se haga el alcance comunitario, la información esté lista, porque yo sé que como, ¿verdad?, como se va llegando, se le va sirviendo. Si anticipamos que vamos a tener fondos que van a estar disponibles en el otoño, y lo que significa eso es que vamos a aceptar peticiones de vales, y es una solicitud para fondos en el programa, y vamos a comenzar la conversación con los interesados el 2 de julio para caminar acerca de las ventanillas en relación a cómo va a funcionar esto, pausas potenciales en el programa, evaluar los éxitos, lo que es nuestra distribución, porque todos tienen que entender eso bajo los negocios, fletes, las agencias, los OM necesitan saber cuál es el plan de despliegue. Esa es la conversación que va a comenzar el segundo. Ese no es el fin. Vamos a publicar información para que sea claro para todos exactamente lo que es el límite de tiempo, ¿verdad? ¿Cuáles son las claves? Ya que vayamos avanzando y todo ello. Entonces, esta es como una noticia que los fondos van a estar disponibles en octubre, entonces que empiecen a tener sus ideas cuando se lance la temporada y nos vamos a mover rápido en cuestión de implementación de límites de tiempo. Absolutamente. Usted preguntaba, alcalde, acerca de los participantes. También muchos de ellos rentan el terreno. ¿Se les puede dar el vale, el voucher para obtener el equipo de cero emisiones, ya que lo rentamos? Y estamos notando que para equipo de carga pesada, ellos en sí construyen entre lo que están pidiendo un pedazo de renta en su equipo pesado. Es una parte grande y el equipo va evolucionando. Hay veces que no quieren mantener el equipo que se encuentra en su flete, y como tenemos requerimientos para construcción de maquinaria pesada, a veces es más fácil rentarlo de un lugar que ya tiene el equipo a la mano. Ese tipo de lugares que pueden proporcionar ese equipo de cero emisiones, ese equipo se utiliza mucho en las manos de múltiples diferentes entidades que se pueden beneficiar. Gracias por las preguntas, alcalde Silva. Doctor Stigler Granado, su micrófono está prendido. Miembro Tech4ian. Sí, quiero expresar mi gratitud al personal. Ustedes están trabajando con un presupuesto que se encuentra severamente limitado a comparación de previos años, y lo tomamos en cuenta. Yo sé que las demandas de la asistencia para la transición de cero emisiones y vehículos y el equipo es más grande que los recursos que tenemos. Entonces, yo sé que ustedes han tenido que hacer unas consideraciones, decisiones para hacer estas prioridades. Y también sabemos que ustedes han colocado 175 toneladas por día de NOx como resultado de acciones ilegales por el gobierno federal, resultando miles de muertes y enfermedades. Esto son condiciones sumamente malas en las que ustedes necesitan trabajar, y yo agradezco su consideración de cautela por su propuesta. Usted ha descrito el 75% de que este tipo de vouchers han ido a comunidades con desventajas de medio ambiente, y esto es significante porque la contaminación es importante en estas comunidades que están adyacentes a los puertos, a las bodegas de distribución, los centros, muchos de ellos en comunidades de AB617. La reducción y la transición de estos pedazos de equipo a menudo se colocan en la lista de reducción de emisiones comunitarias y los planes. Mi pregunta, ya se hizo. Era lo que el doctor Shaheen había indicado y el alcalde Silva en términos de cómo van llegando, se les va sirviendo. Yo estaba pensando cómo se obtienen estas comunidades que se necesita más. Obviamente el alcance ha trabajado mucho en las comunidades y agradezco Nathan, lo que usted ha descrito en términos de alguna consideración y maneras, cómo se puede hacer mejor. Y yo pienso que usted ha preguntado y contestado la pregunta y estoy contenta de apoyar la recomendación y estaría contenta de seguir adelante cuando sea apropiado. Muchas gracias, miembro de TACFORIAN, y por resaltar el equipo de SERP. Agradezco que usted haya dado esa luz para la mesa directiva. Miembro Santiago, quisiera agradecer el trabajo del personal para avanzar, darle fondo a estos programas que son críticos para mejorar la calidad de aire, la salud, especialmente en este tipo de comunidades que tienen corredores de transporte, donde se concentra la contaminación, también apoyando el transporte, la transición del estado, transporte limpio, esa transición y el modelo a otros estados, como se ha comentado y se ha notado. Agradezco a los miembros del público afirmando el papel de CORE, ¿verdad? Sobrepasando el costo de enfrente, ayudando a adoptar cero emisiones y las tecnologías. Como se había mencionado, agradezco las preguntas en relación a los salvaguardias y las respuestas, y también otra pregunta en relación a un salvaguardias. Me pregunto acerca de si el personal ha tenido alguna barrera de acceso para el proceso de este tipo de vales, particularmente para negocios pequeños y las entidades. Por ejemplo, si existe una solicitud uniforme para este proceso o un sendero diferente basándose en la escala del solicitante potencial. Se agradezco la pregunta. Esto ha estado en el corazón del pensamiento de este programa desde el diseño original. El programa opera hacia un modelo que ha tenido al usuario en el corazón de pensarlo desde el principio. Entonces, el que termina usándolo participa en el programa utilizando la agencia. La agencia es un lugar donde se encuentran familiarizados, quizá hayan acudido ahí por años. La agencia es la clave porque toma la responsabilidad de que la documentación esté completa y también se hace por parte de el usuario. Es un proceso sencillo para el que lo utiliza, pero la agencia es la que tiene la interacción con el sistema de solicitud hasta que sea completa la documentación. Pero desde el punto de vista de simplificar, no importa en qué parte del estado el flete se encuentre o esté interesado en solicitar, es la misma solicitud, no importa qué tipo de agencia a la que visiten, es la misma cantidad de fondos, el mismo equipo que se encuentra disponible para participar en el programa. Muchas gracias. Gracias por su servicio y su servicio, CARP. Y gracias al miembro Limón. Vamos en línea a doctor Pacheco Werner. Así es usted. Peter, estoy tan triste. Muchas gracias por su trabajo. Y muchos de ustedes quizá no sepan que Peter una vez ayudó a mi hijo cuando estaba muy pequeño a subirse a montacargas de cero emisiones cuando lo estaba manejando en Fresno. En Fresno tenemos muy lindas recuerdos de ello. Gracias por su trabajo en ese frente. Y absolutamente agradezco todos el pensamiento de salvaguardias que tiene usted. El salvaguardias que se encuentra alrededor de las personas que llegan primero y se les sirve primero. Y quisiera tener una conversación más amplia en relación a cómo el personal está pensando acerca de el equipo que se ofrece por medio de algunos de nuestros programas, especialmente porque el tiempo en el que nos encontramos, como uno de los comentadores mencionó, perdón, quizá lo tengo incorrecto, por los camiones Nikola, es muy difícil ver que estas compañías no lo logran y algunas personas que han tenido acceso a los programas, que han tenido cosas que ya no utilizan. Entonces, si usted puede explicarme cómo se está pensando acerca de ese pedazo en términos de alguna salvaguardia en particular. Yo sé que algunas de las partes son propietarias y es difícil elegir productos que tengan múltiples artículos. ¿Cómo piensa usted cuando está pensando acerca del programa en relación al frente de la implementación en términos de la tecnología? Y otra pregunta alrededor de la tecnología. Mucha de la tecnología que se ofrece hoy en día es muy alta, autónoma, es un equipo alto en tecnología que requiere mucho conocimiento para poder operarlo. Y también veo equipo, ¿verdad?, que se prende por medio de IA. Cuando usted tiene la estructura de estos programas, cuando piensa acerca de ese pedazo también en términos de lo que se ofrece, de lo que está disponible para cerciorarse que se tiene el alcance a las comunidades en las cuales queremos que tengan acceso a ello, que quizá no estén familiarizados con esta tecnología. Sí, agradezco esa pregunta y sus palabras. Vamos a tener una oportunidad que va a surgir. Estamos hablando de Ride and Drive, un evento, oportunidades para que la gente aprenda acerca del equipo de vehículos. Vamos a tener el 18 de noviembre en Fresno. Nosotros aconsejamos a los interesados que vayan a Fresno el 18 de noviembre en términos del equipo y cerciorarnos de que el equipo esté incluido en el programa sea suficiente para cumplir con las necesidades de los fletes del usuario. Es un factor clave importante cuando evaluamos la aprobación de un vehículo, un equipo para ser elegible. En nuestro programa tenemos un proceso de solicitud extensiva que no solamente incluye tener un equipo que se ofrece de venta en California, pero también necesita cumplir con requerimientos adicionales como cumplir con el requerimiento mínimo de garantía. Necesita tener una cadena de apoyo y servicio disponible de apoyo en California para poder, si se requiere servicio en algún flete. Tenemos otros requerimientos esenciales antes que una parte de equipo es mejorada en el programa, pero no se detiene ahí. En términos del equipo que sea elegible, tenemos equipo de fabricantes conocidos, escucharon de algunos el día de hoy, familiarizados con esos nombres, y también tenemos fabricantes de mercado temprano que están trayendo nuevos productos innovativos. Es un buen espíritu en la mercadotecnia. Pensamos que es importante también, pero ya sea un nuevo negocio o un nuevo fabricante que está trayendo equipo a California o un fabricante conocido, tenemos la expectativa que el equipo va a cumplir con las necesidades de los fletes del usuario. Tenemos un ojo en el mercado, escuchamos de fletes de participantes como Billy Hawk y hemos escuchado de él el día de hoy. Lo identificamos cuando hay equipo que no cumple con las necesidades. Trabajamos con el fabricante para primero determinar qué sucede y si no es apropiado, tomamos acción para poner una pausa en la elegibilidad o potencialmente remover la elegibilidad por completo. Es un proceso, lo tomamos con seriedad, pero es parte de ser elegible para el programa desde el principio. Es una expectativa que sigue corriendo, que el equipo cumpla con las necesidades de los fletes. Gracias. Y en relación al seguimiento, para cumplir con las necesidades, si existe si alguna tecnología, un tipo de hueco, si hay algo donde el personal tenga herramientas, se conecte con el fabricante, conectar con el solicitante o el fabricante para que puedan aprender cómo utilizar esta tecnología. En términos de la operación de algún equipo en particular, dos cosas ahí. Una, el fabricante puede tener un papel importante y también las agencias son importantes porque ellas son el punto de enfoque para el equipo, ya sea desde el punto de vista de compra, servicio y apoyo. Pienso que es muy importante reconocer el papel que las agencias tienen. Y también otro tema que escuchamos es qué pasa cuando algo sale mal. Cuando eso sucede, vamos a trabajar con el flete del usuario y no lo hacemos regularmente, pero como se va necesitando. Y si están teniendo desafíos, nos conectamos con los recursos adecuados. Puede ser alguna agencia, un OM, o en algún caso puede ser un tercer partido que tiene una experiencia en particular para que pueda ayudar a resolver los problemas del equipo. Entonces, vemos esas situaciones de caso a caso, pero el tema en general siempre es cerciorarnos que estamos apoyando a los fletes del usuario, ya que si están teniendo experiencia en algo que se anticipa, en muchos casos es tecnología nuevecita para ellos. Muchas gracias. Yo sé que usted ha hecho un gran trabajo con las agencias. Agradezco su trabajo. Gracias, directora. Esas eran mis preguntas. Gracias, doctora Pacheco Werner. Agradezco su perspectiva regional en este asunto. ¿Algún otro miembro de la mesa directiva que quiera comentar en este artículo? No veo a ninguno. Entonces, con eso dicho, la mesa directiva tiene ante ellos el número de resolución 26-8. Tenemos una moción. Segundo, tengo moción del miembro Takborian y segundo de doctor Baum. Secretaria, ¿puede tomar lista, por favor? Doctor Button, sí. Señor Eisenhut, sí.
Supervisor Hopkins. Yes.
Supervisor Hopkins, sí.
Ms. Limón.
Yes.
Señora Limón, sí.
Mayor Locke Dawson.
Alcalde Locke Dawson.
Doctor Pacheco,
sí.
Werner.
Yes.
Doctor Pacheco Werner, sí.
Mr. Rexhoffen.
Yes.
Señor Rexhoffen, sí. Miembro de la Asamblea Santiago, sí.
Doctor Shaheen.
Doctor Shaheen.
Mayor
sí.
Silva.
Yes.
Alcalde Silva.
Dr.
Sí.
Stigler Granados.
Doctor Stigler Granados, sí.
Yes.
Señora Takborian, sí.
Yes.
Madam Chair, the motion directora passes. Sánchez. Directora, la moción pasa. Muchas gracias, lo agradezco. Y antes de descansar, Peter, me da gusto que haya recibido reconocimiento. Lucina y Marie, esta es su última junta por parte de la mesa directiva. Muchas gracias por sus décadas de servicio que han contribuido para limpiar el aire de California. Una ronda de aplauso es apropiada. Gracias. Les agradezco mucho, una gran junta para ustedes. La mesa directiva ahora va a tener un descanso. Vamos a tener una discusión cerrada autorizada por el Código Gubernamental 11126E. Y como se ha indicado en la noticia pública para la junta de hoy, vamos a reconvenir por el número de agenda que se enfoca en AB617 a las 4 de la tarde. Muchas gracias.
Yes. All right. Please come to order. The meeting of the California Air Resources Board is now in session. The board met in closed session and no action was taken by the board. The next item on our agenda is item number 26-4-2, public meeting to consider the Community Air Protection Assembly Bill 617 Consultation Group Charter and appointment of members to the consultation group. If you are here with us in the room and wish to comment on this item, please fill out a request to speak card as soon as possible and submit it to a board assistant.
If you are joining us remotely and wish to comment on this item, please click the raise hand button or dial *9 now. The Community Air Protection Program partners with communities to advance locally driven solutions that improve air quality and reduce exposure in California's communities most impacted by pollution. We know that to do this work, we must consistently engage and collaborate with a wide range of partners, including community and environmental justice representatives, air districts, tribes, academia, business and industry, and others to develop and implement effective solutions. The deep knowledge and expertise of this advisory committee are crucial for implementing the Community Air Protection Program and achieving the objectives outlined in Blueprint 2.0, CARB's statewide strategy to lower emissions in California's most impacted communities. CARB remains steadfast in its commitment to AB 617, and as many of you know, it's been one of my personal missions to champion this program, both in my previous role and now as chair. Together, we are working towards cleaner air, healthier neighborhoods, and more equitable outcomes for communities across California. Before we begin today, I want to take a moment to express gratitude to those who serve on the consultation group, especially to the co-chairs of the consultation group who also serve on this board, Dr. Bombs and board member Takforian. Dr. Cliff, would you please introduce the item?
Thank you, Chair Sanchez. CARB staff recommends board approval of the consultation group charter and the appointment of new primary and alternate members to the consultation group. In 2018, CARB established the first Community Air Protection Consultation Group to support implementation of the Community Air Protection Program. The consultation group brings together diverse perspectives and insights to help guide community air protection in California, with the goal of reducing air pollution in the most heavily impacted communities across the state. Since the consultation group's first meeting in 2018, the program has made significant progress. The board approved the first program blueprint in September of 2018. Blueprint 2.0, approved in October of 2023, would not have been possible without the contributions of the inaugural members of the consultation group. The expertise and engagement of the consultation group appointed in June of 2025 has been considerable, as reflected in the group's dedication to strengthening the staff-proposed draft charter. Now before the board for consideration and approval, the consultation group unanimously voted to approve the draft charter at its March 2026 meeting. The charter lays out the group's purpose, role, goals, and operating structure, reflecting extensive discussion and consensus among members. CARB remains committed to supporting the consultation group and ensuring open and transparent deliberations. Staff also recommends appointing one primary and five alternate members to fill current vacancies and maintain strong participation. Since June of last year, two primary and two alternate members have left the consultation group. Maintaining full representation in the consultation group is important, and staff are preparing to open an application phase to recruit for two more vacant positions. I will now ask Andrea Juarez of the Office of Community Air Protection to begin the staff presentation. Andrea?
Dr. Cliff. Good afternoon, Chair and members of the board. My name is Andrea Juarez, and I'm with the Office of Community Air Protection. I'll be presenting the Community Air Protection Program Consultation Group board item. Here's an overview of what I'll be covering today. I'll begin with some background to ground the discussion, including the purpose of the Community Air Protection Program Consultation Group and how it fits within the AB 617 program. Next, I'll walk through the two recommendations we are bringing to the board today. First, the consultation group charter. This includes the group's roles, responsibilities, and how it supports transparent, community-centered decision-making. Second, I'll present our recommendation for the appointment of new members, including the selection process, and how these new members strengthen the group's representation and expertise. That overview, I'll start with the background. To provide some context, I'll start with a brief background on the Community Air Protection Program Consultation Group. CARB first convened the consultation group in January 2018. It included 25 members and was established as an advisory group to provide input and guidance on implementing the Community Air Protection Program under AB 617. Over time, the group experienced member attrition, and in March of 2024, CARB staff dissolved the consultation group, recognizing the need to expand representation to include more community and air district members and to add local government voices. In September 2024, CARB staff then opened a five-month public solicitation process for interested stakeholders to apply for membership to a newly invigorated consultation group. Based on applications received by the January 2025 deadline, CARB staff evaluated each application and recommended 27 candidates for membership. In June 2025, the board appointed a new slate of 27 members to the group, which included the appointment of Dr. John Baums as the co-chair. Later that year, in October 2025, board member Diane Takvorian was appointed as the consultation group's 28th member and co-chair. With this reconstituted group, CARB staff has resumed regular consultation group meetings with robust discussion and has reestablished a strong, diverse advisory structure for the program. The first recommendation I'd like to bring to the board for approval is the consultation group charter. The charter serves as the foundational document that outlines the purpose and role of the consultation group in supporting the Community Air Protection Program. It ensures that both CARB staff and members have a shared understanding of the group's mission and expectations. Importantly, the charter provides transparency and accountability. It clearly defines how the group operates, how decisions are made, and how input is communicated back to the board and the public. It also clarifies the group's key functions and responsibilities, including advising CARB on program implementation, identifying statewide priorities, and elevating community perspectives. This slide shows the development timeline for the consultation group charter, beginning in late 2024 and concluding in March 2026. In November 2024, CARB staff released the first draft of the charter. This provided the initial framework for the group to begin reviewing and shaping. In June 2025, the consultation group was reinvigorated with newly appointed members, which allowed us to formally restart the charter development process. By September 2025, we held consultation group meeting number one, where the draft version of the charter was presented to members for review and discussion. Following that meeting in October 2025, we surveyed consultation group members to gather feedback on the draft. We received a total of 93 comments, a strong indication of engagement and a range of perspectives. In December 2025, during consultation group meeting number two, we reviewed and discussed all comments in detail. Several members also volunteered to participate in ad hoc sessions to support further refinement. In February 2026, these ad hoc members met for two extended 3-hour working sessions dedicated to revising and strengthening the charter. Finally, on March 25th, 2026, we held consultation group meeting number three, where members unanimously approved the draft charter. This timeline reflects a thoughtful, collaborative development process driven by member input and shared commitment. This slide outlines the makeup of the consultation group appointed by the CARB board. The consultation group charter states that this advisory body will be composed of no more than 28 members. Currently, we have 26 members, and the Office of Community Air Protection will work to solicit candidates to fill the two remaining vacancies. The group brings together a broad range of perspectives, including two CARB board co-chairs, six air districts, 9 community and environmental justice organizations, including community steering committees and consistently nominated communities, 4 industry business members, 2 academic representatives, 2 AB 617 required entities, scientific review panel, and OEHA, two local government representatives, and one tribal organization. Overall, this structure ensures balanced representation from communities, regulators, industry, science, and government to guide the program effectively. This slide represents the applicants recommended for appointment to the consultation group. As a reminder, the selection process was designed to ensure balanced representation across key stakeholder categories, including local government, state agencies, academia and community science, air districts, business and industry, and community-based organizations. The first recommended applicant replaces an existing primary member, with the remaining five applicants filling in vacant or replacing existing alternate designations. This ensures continuity and broad participation. Each row presents a primary or alternate member representing the organization noted on the far right. The goal is to maintain continuity of affiliation with the board's initial appointment of consultation group members. Each recommended applicant brings experience through their stated affiliation, such as regional planning organizations, environmental health agencies, academic institutions, air districts, business associations, and community steering committees. Their categories align with the consultation group's charter requirements for diverse sector representation. If approved, these applicants will serve the remainder of the four-year term through June 2029 and will support the group's work by providing additional expertise and strengthening connections across statewide, regional, and community networks. To conclude, staff has two recommendations for the board. First, we recommend approval of the Community Air Protection Program Consultation Group Charter. This will formally establish the group's structure, responsibilities, and decision-making process. Second, we recommend appointing the members presented earlier to the consultation group. This will allow the group to begin its work under the new charter. With that, we are asking the board to act on the two recommendations in our item, approving the charter and appointing the new members. This concludes the staff presentation. We're happy to answer any questions.
Thank you, staff, for the very helpful overview of what's in front of the board. Before we turn to public comment, I do want to invite the board members who serve as co-chairs of the consultation group to share their thoughts and reflections. John, as I hand you the mic, I might just suggest it's not hyperbolic to say that this program and this consultation group would not be as effective as it's been without your years of service. So thank you very much for your time and dedication, and look forward to your remarks.
Thank you, Chair Sanchez. So if Mr. Reshefan would permit me, given I've been on the board since its inception, to give a little history lesson. No, seriously, the first version of the consultation group was, it was a difficult time. We were feeling our way forward, and the stakeholders in the program that were at the table didn't come close to agreement about most things. And it got pretty contentious to the point where we weren't really making much progress until a group of EJ stakeholders on the consultation group decided to kind of take things in their own hands and came up with a people's blueprint, because our big task was blueprint, coming up with advice to CARB for Blueprint 2.0. And part of the problem we had in being functional, because we were pretty dysfunctional, was that we didn't have a charter. So now we have a charter, and I'll say a little bit more about that in a moment. But what really has made a difference in terms of the consultation group being functional is once we got Blueprint 2.0 done, presented to the board and passed, which was a major achievement that I was very proud of, we took a pause, which was needed, to sort of reconsider how to move forward. And I just want to shout out to Deli Reyes, the head of OCAP, and her team. They've been incredible to work with. You know, those of you who have been on a lot of these meetings know I get choked up when I really care about people. And I care about OCAP because it's done an amazing job of resetting the consultation group to be functional. And it is. I mean, we have 28 members from all sorts of different backgrounds, and we've been able to come to agreement, consensus about most things. The charter being the first one. You'll hear next month about our annual report. And so I won't go into detail about what we're planning. My second shout out after staff is to my co-chair, Diane Takmorian, who took a leadership role in facilitating the development of the charter. And, you know, to say that she did a good job was putting it mildly. And, you know, she has real environmental justice credibility, of course, but she's also a really skilled facilitator and ability to bring people of different views to, you know, some kind of common sense of what we should do. So, you know, I pushed for her to be co-chair. She was originally supposed to be my alternate. I said, no way. I need a co-chair. And it was one of the smarter things I pushed for since I've been on the board. So I just want to say that the consultation group, by consensus, agreed to the charter that we present to you for approval. The membership has been great. I think the new members and alternates that are before you also will continue the spirit of working together constructively. It's been, just to give you an aside, the consensus for the charter, you know, included a representative from WISPA, a representative from SEEB, you know, so it's not just environmental justice folks that are working together. It's across, and matter of fact, well, maybe I shouldn't go there. So, just to say that people from disparate backgrounds and who have different interests do see value in AB617 and trying to deal with local hotspots of air pollution, including industry players, business players. So I'm really proud of the work of AB617 implementation. It's been a rocky road, but I think we're really on a good path now, primarily due to staff work and staff very carefully vetting potential stakeholders to get people not just with different views, but who are willing to work together to move the goal of AB617 forward.
Thank you, John, for sharing your heart and your reflections and those comments, and for your service. Board Member Takvorian, as I hand you the microphone to share some comments as well, as when we spoke last week, it was my very first act as chair that this board appointed you as co-chair, a consent item that did not require a lot of discussion, in part because you you know, have full confidence of every board member and of all of CARB staff and of stakeholders around the state for your contributions to the consultation group. So it's been phenomenal hearing how you've just dove in over the last 6 months and given your heart to this. So thank you. Mike is yours.
Thank you, Chair. I appreciate your kind words. And certainly, Dr. Baums, I appreciate your kind words. You have been an inspiration to me as an environmental justice advocate for so many years, and then joining the board, really a partner in fighting for environmental justice and public health. And I've learned so much from you in just so many ways. You've carried the mantle for this program since the beginning, when many were not sure about its origin story or about what it held for the future, but you carried that mantle and you were the leader that really has made it into something that I think we can all be proud of. So thank you so much for that. It's been an honor for the last few months to work alongside you in this way. I think you continue to be an inspiration for all of us. I also want to thank the OCAP staff, those of you who are here, as well as all of those who are not with us today. You're a very special group of people. I just want to make that on the official record that your commitment to environmental justice, to diversity, to equity, to transparency, to maximizing opportunities for everyone to participate is really unprecedented. And that was really evidenced in this whole process of a charter, which some might say, as my colleague here said, so it's a charter, right? I mean, not exactly what you said, but you know, it's not the most exciting topic, but it really is important. And you, all of the work that you did really gave that message to everyone who worked on it. The consultation group members, as Dr. Bombs has described, they are diverse, they're incredibly cooperative, they're creative, and they're inspired to make this program something that we can all be proud of, because it's community air protection is the place where CARB and the air districts and the community come together. And it's while that happens in a lot of settings, it happens, I think, with true authenticity in this space. So I think we can all really take a lesson from that and continue to try to make that something that happens in every CARB program. And as I said, the charter is not the most exciting topic, but it's foundational to the AB 617 work, and it acknowledges the importance of it, and it makes it official. It makes it clear that CARB is committed to this program in a very different way. So I think it's a really, really important step. And I want to tell you the 2-3 hour meetings plus lots of work on CARB staff and the consultation group. There were these spreadsheets that went on for like miles to document every comment that was made. And there are really important sections in it that really talk about the history of environmental justice, that embody a series of creative ideas that consultation group members have and that staff, excuse me, included in a very deliberate way. I want to talk about what's not in the charter, because that's what's going to come next. And what's not in the charter is all of the discussion that the charter cooperative atmosphere really motivated. And that's all of the work that I think the consultation group and many communities really want to do together. And those are recommendations that we're going to be talking about for the next year or so as we develop the Blueprint 3.0. And you'll hear more about that next time with the annual report, the progress report, but I think it's really looking to the future so that we can all keep this program going in all of the ways that all of us are doing that. So I'm really pleased that we're here, and I'm look forward to the comments that we may have from the public. Thank you, Chair.
Thank you, Board Member Takfori. And with that, let us move to comments from members of the public who are joining us. Board Clerk, if you would please call on the commenters. Thank you.
Thank you, Chair. We do not have any in-person commenters who've turned in a request to speak card. We do have one commenter via Zoom right now, Chalam Tubati. Chalam, I've activated your microphone. You can go ahead and begin.
Thank you. Thank you, Chair Sanchez. I am glad that the charter for AB 617, Chalam Tubati, AB 617, Bayview Hunters Point, South East San Francisco. I'm glad that the charter has taken shape, and I've heard good things about how this has been developed, and I'm thankful especially that member Takavorian has led the effort. However, it does feel very bittersweet given on the eve of the board's last meeting, the board's actions last month, I should say the board's stunning betrayal of AB 617 communities, that we are here in June discussing AB617. But here goes. I will make one comment about the charter is that I've read through it. The goals are great, but I think one thing I must point out is that all of those goals should apply to air districts, not just CARP. Everybody in this room knows that the air districts control AB617 process through and through. They have the leverage, and these recommendations are all for CARP. But in my experience, you know, CARP has very little say in how to shape air districts' thinking or approaches. So I would hope that these are passed on to air districts directly in a more structured way. And not just for CARB, especially the aspect of education. Engagement is difficult without education. And while the blueprint page 13 calls for popular education approaches and a lot of other training for the staff, it only stops at CARB staff. It has to be extended to the air district staff. Thank you for the time, Chair.
Thank you, Madam Chair. That concludes our commenters for this item.
Thank you. Staff, would you like to speak to the one comment we heard and kind of this idea of air district goals and our cooperation with them?
Yes, thanks, Chair. So we have been working really closely over the years to implement this program, working really closely with air districts to implement this program. And, you know, as part of the resolution last month, it was made clear that we should also be, you know, as staff, conveying the prioritization that is necessary for funding for these programs. So we have certainly conveyed that, and we understand that, you know, that money for the community air protection program and working really closely with our air district partners is critical to make this work successful. So that is part of our ongoing work that that we're doing. And I think when we get to the update that we're doing, our annual update on the program next month, we'll be able to see that cooperation and coordination.
Great. Very much looking forward to that discussion at our July meeting. I will now close the record on this agenda item and transition us into board discussion. Do any board members wish to comment? Yes, Mayor Silva.
Just one, and thank you for all the outreach going on. I do see here about how OEHA is part of the consultation group. I was just curious if there's any engagement or what that looks like with DPR as well, or how they are brought into this conversation with the, if they're involved at all.
Sure, I'm happy to, sorry, just took me a minute. I'm happy to answer that. We do work very closely with DPR in this program. And I think one of the beautiful things about, I think, our Office of Community Air Protection, as both, I think, Board Member Balms and Board Member Tekforian have said, is that it's really a collaborative effort. And so they have been our partners in a lot of the work that we've done, especially in the Valley around pesticides, for example. They've also, I think, we've worked very closely with them as we've done work with our we have selected communities, and then we also have consistently nominated communities. And in that space, we've also done a lot of work in, you know, partnership with DPR with those consistently nominated communities, particularly. And Mike cut out. I'm going to move it closer. Particularly, again, as it relates to those pesticide issues and how they impact communities. So I think that's one thing that I would just offer up. And then I think in terms of the consultation group, we are thoughtfully kind of thinking about what that role could look like. And maybe it's not, you know, I think the statute, and probably Melinda or Monica can correct me, the statute I know specifically calls out OEHA, but I do believe we've been having conversations and thinking through the role with DPR as well.
Thank you for that question, Mayor Silva. I see Dr. Bombs grabbing at his microphone on the issue of DPR, and I think he wants to speak to Shafter and the success of our work with DPR in the community.
Yeah, it's something that we take pride in terms of the AB617 implementation effort. So the Community Steering Committee for Shafter, which was the first ag community that was designated under AB617, they very much wanted to have pesticide application warnings spray days. And the local county ag commissioner, Kern County Ag Commissioner, didn't want to play ball. So we actually, it was CARB staff in conjunction with the folks from Schefter, got DPR to get involved. And we actually have a statewide pesticide application warning rule that I don't know if it's actually in place yet. Yes, Chanel is giving me the thumbs up. So that was a real win for the whole state, or definitely for ag communities around the state that came right out of AB 617 and out of the community involvement in AB 617. So yeah, that's, we'd like to raise that flag high.
Thank you, Dr. Bombs. Other board members who wish to comment? Board Member Limon, yes.
Thank you, Chair. So as has been recognized, the AB 617 implementation and the community consultation process, you know, has not been without its challenges. And the community consultation process in particular has evolved over the years, and has built off of lessons learned and addressed challenges. And I'm grateful for those community members who pressed forward and committed their time and work to advance AB 617 goals. This is very difficult work. It requires really intense resources and time and that commitment. And as was mentioned by the commenter, there will continue to be challenges, including funding. But in light of all of that, I also want to express my gratitude to Daldi Reyes and her team for their continued commitment to fulfill the promises of AB 617 and ensure that impacted communities have a voice in shaping air quality solutions. And it's that commitment that has helped overcome the challenges over the years. And I also want to thank Dr. Balms and Board Member Tekvorian for their leadership and their commitment to move this work forward, including this charter. I think this charter institutionalizes this continuity and creates a stable framework. It acknowledges the importance of incorporating community perspectives alongside technical and regulatory expertise with other stakeholders, and just really formalizes opportunities for community participation. I hope it will provide that stability moving forward. So I want to congratulate everyone involved for achieving getting us to this point with the charter, and I'm in full support.
Thank you, Board Member Limon, for those comments and that recognition as well. Dr. Shaheen.
Thank you, Chair. I just want to take a moment to celebrate all this work that's been done by the OCAP team, and to our fabulous co-chairs here on the dais with me, Dr. Balms and Board Member Tekvorian. I know you've been working really hard on this, and I really appreciate the thoughtfulness. I've been reviewing it and love the focus on goals of the committee, but also on accountability and transparency and the role of the CARB staff. So thank you for your thoughtfulness in that regard. I really look forward to your work plan and hearing more about what is to come. So thank you for mentioning that, Board Member Tekvorian. And I also just wanted to emphasize the importance of funding that Board Member Limon raised. This is such a jewel for CARB. And I think all the board members are deeply committed to seeing this continue. So that funding is absolutely paramount. And the commitment to community partnership is central to 617. And the consultation group is obviously a very valuable way to ensure community voices are simply not heard as part of the process, but results in true outcomes. So I just have a brief question for you all. And of course, the board members might also have thoughts on that. But as the consultation group serves as a critical bridge between our statewide policy role here at CARB and lived experiences in California, How will the consultation group ensure that participation from communities, particularly those with limited resources and capacity, are able to participate? So love to hear from the OCAP team and others just on folks that might not have those resources or capacity, that their voices are truly heard.
Sure, and I think this is something that's a huge priority to our team, and that's something that we've been thinking about very thoughtfully. And so I mentioned it a little bit when I was responding to board member Silva. Part of what I think makes, I think, this program really at CARB is the fact that we are intentional in our communication and our outreach. And so I want to just make sure that everyone's really clear that the consultation group is definitely not our only place, right, where we are getting input, where we are working with communities. We have a number of different ways that we do partner with communities. We have these peer-to-peer learning sessions that we do. We are in the communities talking with the community steering committee members. Those members are also on the consultation group. These meetings are very public. So we're doing a lot basically in between the meetings to make sure that we're getting that outreach and that engagement. And really in these consultation groups, and I also should mention that we actually have ad hoc groups in addition to that, right, that are also meeting in between too. So the process for us is to make sure that as we have this space, we're having those very thoughtful conversations, but that we are also making sure that we are filling in the gaps and making sure that we're having those conversations in between that. So that's what's informing it.
Wonderful. Well, thank you so much for your hard work. I'd love to hear from you, Dr. Balms.
Well, I wanted to pick up both on your comments, excuse me, and the gentleman from Bayview Hunters Point CSC about working with air districts. excuse me. At the last board meeting, the first five or so speakers testifying about our Cap and Invest program were the leaders, not just staff, but the leaders of the big air districts. And every one of them, like five in a row, said how important AB 617 was to them and to the communities that are in their districts. So I took that as a real positive note about the commitment of air districts to AB 617. I really didn't expect that. And I was, you know, pleased and proud of them for stepping up to say the funding was critical, which clearly is the case.
Thank you, Dr. Bombs. Board Member Tagforian.
Yeah, just to add to that, I think it's a really good point. And we think about big money in terms of incentives in the millions of dollars, and that's certainly critical. And we just learned that this morning or this afternoon on our first item. But every effective environmental justice organizer and other community organizer knows that you have to provide a decent place to meet. You have to meet at a time, which I appreciate that we're meeting now, when people can access the meeting. You have to provide interpretation. You have to provide food, childcare. All of that's essential, and it costs money. And so those are things that I think community organizations have known for decades. Government was slow to figure that out, but CARB has figured that out. And I think it's essential and critical in the guidelines that community air protection puts forward, and districts have learned that as well. So those are concrete costs besides the incentives and the staff costs and all of that. And they may be small, but they're essential. So to the concerns about funding, that's part of what we're all concerned about, is those are not the things to economize on, you know. So I appreciate your question, and those are, and the stipends also that folks receive in order to participate, because that helps them pay for childcare and food for their family so that they can come to those meetings. So really important point, Dr. Shaheen, and I think we just need to keep it in mind as we think about how this program evolves. Thank you.
Really appreciate that, Board Member Tagforian. Supervisor Hopkins, over to you.
Thank you so much. I just had a quick question as to whether we have any update on the community air protection program funding going into the future. I understand that there are some trailer bills. I know that we provided some direction at the last board meeting in terms of kind of expressing our perspective. And so I just was wondering if there was any update from staff on that.
No, there isn't.
Okay. And then I guess one other question is sort of what would happen to this body in the absence of community air protection program funding going forward?
I think it's important to stress that there's existing funding already that hasn't been fully implemented. So the program is funded at least for the next year and probably beyond. It depends a little bit on which district you're in, but there is existing funding. And just in terms of providing a little more context here, you know, historically, this program has had to fight and justify for funding each funding cycle. So I think we're kind of still in that mode and, you know, clearly have conveyed the importance from CARB's perspective of continuing to support the Community Air Protection Program.
Great, thank you. I also just wanted to express my gratitude to Dr. Balms and Board Member Takmorian for their heartfelt work on this and look forward to more good work in the future. And then in response to the public comment, also just say really welcome bringing the conversation to the air districts. And maybe that's something that could run through CAPCOA or, you know, have some feedback to all the APCOs throughout the state of California. So thank you for that feedback.
If it's possible, if I could just add, you know, part of the Blueprint 2.0 included that this program is really intended to empower communities to develop their own process, to work with local governments. And obviously the funding is a critical piece of that, but there's no amount of money that's going to be able to lift up every community in need in California. So one of the things that I think has been very enriching as part of this, this overall program, and this is something that we observe in our annual updates, is just the coordination and development of community for this work that has been a significant part of the work that staff has done. You know, they bring forward the stories, the you know, the narratives that are really important. They're able to work closely on enforcement, get right into the issues that communities face. And funding is a, you know, very important piece of that, but it's not the only piece. And in fact, I think this coordination and convening that's happened between us, the air districts, and directly with communities in need has been an equally important part of the process.
Thank you.
Any additional board member comments from the dais? Yes, one more. Board Member Limon.
I just want to acknowledge someone that and I inadvertently omitted earlier, and that's Ms. Chanel Fletcher. I also want to thank her for her leadership and tremendous work in working with communities and implementing AB 617.
Thank you very much. Wholeheartedly echoed to Chanel and the entire OCAP team. With that, the board has before them resolution number 26-9. Do I have a motion and a second?
So moved.
Second.
We have board member Rechtschaffen motioned and board member Shaheen seconded. Board clerk, will you please call the roll?
Dr. Balms?
Yes.
Mr. Eisenhut?
Yes.
Supervisor Hopkins?
Yes.
Ms. Limon?
Yes.
Mayor Locke Dawson? Dr. Pacheco Werner? Mr. Rechtschaffen? Thank you. Mr. Rechtschaffen?
Yes.
Assemblymember Santiago? Dr. Shaheen?
Yes.
Mayor Silva?
Yes.
Dr. Stigler-Granados?
Yes.
Ms. Takvorian?
Yes.
Chair Sanchez?
Yes.
Madam Chair, the motion passes.
Thank you. Thank you, board members, and congratulations to the consultation group. We are very much looking forward to your work, Blueprint 3.0, and at our next board meeting, the AB 617 annual update. So really looking forward to that discussion. We are now moving into the portion of our agenda that is for open comment. The clerk will call on those who have submitted a request to speak card. And if you are joining us remotely, wish to comment, please raise hand and dial *9 now. Board clerk, will you please call on those who have signed up for open comment?
Thank you. Starting with in person, we have Sarah Deslauriers.
Good afternoon, Chair Sanchez, board members, and staff. My name is Sarah Deslauriers with the California Association of Sanitation Agencies, or CASA, representing over 90% of the California sewer population, the public agencies that collect and treat wastewater to protect public health and the environment. My comments today relate to the first and second 15-day changes to the Advanced Clean Fleets Regulation, or ACF. CASA's members fully support and engage in reducing local air pollutant and greenhouse gas emissions while maintaining essential services. These services are supported by vehicles the public agencies own and vehicles contracted through private entities, a decades-long practice. Since ACF's adoption, our members were assured vehicles included in their compliance obligation were those they owned, excluding contracted vehicles for which they do not have authority or operate or control the day-to-day operations. With that in mind, CASA appreciated the changes approved last September and the board's directive to increase flexibility for public agencies through a limited 15-day changes process. However, the first and second 15-day changes went beyond clarifying original text. The definitions for fleet and fleet owner were expanded to include contracted services, expanding compliance obligations and stakeholders relative to the original state and local government agency fleet requirements. The expanded definitions result in significant uncertainty since the changes do not clarify to what extent contracts for the operations of vehicles is considered. These impacts have not been evaluated, nor has the feasibility of compliance. The changes affect how public agencies procure services, structure contracts, manage franchise arrangements, and ultimately deliver essential public services. The changes subject public agencies to contracted service providers breaking their contracts upon the regulation becoming effective and no longer bidding on public agency services. This leaves public agencies at high risk of system failures with no immediate alternatives and not being able to fulfill regulatory requirements. We provided the board and staff our detailed comments and respectfully request delaying approval of the 15-day changes until the requisite Administrative Procedure Act compliant evaluations and stakeholder engagement are complete. Thank you for your consideration.
Thank you. Before I move on, I do want to note for the public, please note CARB will accept written submissions for this item, whether submitted in person or online via the docket, only until the end of public testimony for open comment. And with that, we'll move to Noelle Maddock.
Good afternoon, Chair Sanchez and board members. My name is Noelle Maddock, and I'm here on behalf of the City of Roseville, aligning our comments with CASA and AQUA today. Roseville is a full-service city serving approximately 160,000 residents. We provide our own electric, water, wastewater, and solid waste services. We have worked to help the state achieve its climate goals, as demonstrated by the circular economy we have created. We are here because the second 15-day modifications cannot realistically be implemented by those expected to carry them out. The changes have been described as clarifications. They are not. By defining fleet and fleet owner, vehicles owned and operated by our private contractors and non-exclusive franchisees are now treated as part of our city's fleet for compliance. Consider what that actually requires of us. Roseville is now reviewing hundreds of active contracts, franchise agreements, and purchase orders across every department to determine which ones this rule applies to. That includes non-exclusive solid waste franchisees, biosolids hauling, laboratory testing, backflow inspection services, tree trimming, crane services, fuel delivery, and power plant maintenance, heavy civil construction, materials testing, and emergency response support services. Every one of those agreements would have to be reviewed and potentially renegotiated against compliance obligations the contractors themselves are no longer subject to. We have no authority over their fleets, no access to their truckers' data, and no guidance on how the same truck serving five agencies is to be counted. This is not feasible, and the costs, those fall on our ratepayers. We respectfully ask the board to provide staff direction to remove or defer these provisions. Thank you.
Thank you. Jennifer Capitolo.
Good afternoon, Chair and Board Members. Jennifer Capitolo here on behalf of Olivenhain Municipal Water District. This is a district in North San Diego County serving about 90,000 customers. Olivenhain continues to be concerned about the same second set of modifications to the Advanced Clean Fleet rules as it relates to customer safety and being able to look at how many vehicles within a community are exempted from the Advanced Clean Fleets rule. You've probably heard from the GM. She's been pretty active on this issue coming up here. Olivenhain is very unique, though I feel like most of California now has this pretty significant fire risk, but 70% of their community is considered in a high or very high fire risk area. And if the current rule passes, only 25% of their vehicles will be allowed to be exempted from using gas vehicles versus electric vehicles. And if you lived in that community of 90,000 people that covers a 50 square foot mile, if they only have 30 vehicles to serve that entire area. So if they only have 25% available, that's only 8 vehicles in an emergency that can be used with gas to be able to help out with firefighting. I do think it's difficult probably for all of us to understand in an emergency all the things that have to be done by a water utility, checking valves, fueling our generators, a whole host of other things. But the thing that is the most important is making sure that the water stays on so that we can fight fire with the water that's available. So very much here today to ask you to consider further exemptions for water utilities, the same as police and fire and ambulances. Water utilities should be given those same considerations as it relates to emergencies. Thanks so much.
Thank you. Nick Blair.
Good afternoon, Chair Sanchez, board members, and CARB staff. My name is Nick Blair with the Association of California Water Agencies to comment on the most recent proposed 15-day changes to the Advanced Clean Fleet Regulation. AQUA and our member agencies remain committed to California's clean air and climate goals. We want to continue to support the transition to zero-emission technologies in a way that is practical, reliable, and achievable for public fleets that provide essential services. However, we are deeply concerned with the latest 15-day changes that will require public fleets to include all lease and contract agreements, regardless of duration, within ACF compliance, as laid out in our recently submitted comment letter, and that you're going to hear about from some of our other member agencies today. This new requirement isn't workable. Public agencies frequently rely on short-term rentals and temporary contracts to meet urgent operational needs, respond to emergencies, and fill gaps during equipment outages. Including these arrangements in ACF compliance is going to be extremely difficult for public fleets to manage and also challenging for CARB to administer effectively. It challenges uncertainty, administrative burden, and compliance risk without delivering meaningful emission benefits. And for these reasons, we respectfully urge CARB to repeal the June 1 15-day changes and return to the earlier amendments on April 2nd as the appropriate starting point for a next phase of regulatory refinement. We also encourage CARB to initiate a new amendment process. Over the past year, public agencies have raised numerous issues with ACF, issues that are going to require additional time and collaboration and input, including ZEV market uncertainty, affordability, and grid challenges broadly, and then more specifically, regulatory language like the rental and lease issue, as well as fixing the various amendment pathways to be more workable. AQUA and our member agencies do really value the ongoing partnership with CARB, and we remain committed to working closely with you to ensure that ACF regulation supports California's climate goals. We look forward to continuing this conversation as soon as possible with the staff and with board. Thank you for your consideration, and we look forward to the ongoing dialogue. Thank you.
Thank you. Next is Baltazar Cornejo.
Good afternoon, Chair Sanchez and board members. I'm Baltazar Cornejo at Brownstein, speaking on behalf of Otay Water District in opposition to the proposed June 1st 15-day changes to the ACF. While we support California's clean air goals, these changes fail to account for the realities of emergency response. At Otay, we provide essential potable, recycled, and sewer services to more than 242,000 residents across 125 square miles in southeastern San Diego County. Our 98 public fleet vehicles, including 28 medium and heavy vehicles, including our water and wastewater fleets, operate 24/7 to respond to wildfires, floods, power outages, and infrastructure failures. The 25% exemption limits us to 7. We are highly concerned about the latest interpretation that applies to all contract agreements, including short-term rentals. We respectfully request that the board exempt emergency support vehicles, including short-term rentals. We respectfully request that you also continue working with local agencies on practical implementation. Our residents' safety and reliable water service depend on it. Thank you.
Thank you. Charles Watson.
Good afternoon. Charles Watson on behalf of West Valley Water District, as well as the San Luis Delta Mendota Water Authority. In the interest of time, I'll just echo the comments by Aqua and all the previous speakers to express our concerns with the most recent set of 15-day amendments. The proposed changes are substantive, not merely clarifying, and materially alter how agencies must evaluate fleet status and contract relationships. The proposal would create unnecessary complexity, increase compliance risk, and divert staff resources away from core public service responsibilities. We look forward to continuing to work with staff. Thank you.
Thank you. Brenda Bass.
Good afternoon, Chair and board members. I'm Brenda Bass of KP Public Affairs here today speaking on behalf of Indian Wells Valley Water District with regard to the Advanced Clean Fleets Regulation Amendment. We would like to align our comments with those made by Aqua, particularly that the latest 15-day proposal would bring private fleets under the ACF rule. This, as you've heard, goes beyond the current ACF regulation and is a significant change that requires more than just a 15-day comment period. In addition to those procedural concerns, the district is very concerned about the financial and compliance impacts that the expansion of ACF to include private fleets would have on their operations and their ratepayers. By way of background, Indian Wells Valley Water District is located in the high desert east of the Sierra Nevada in Kern County and serves about 12,500 water connections. This rural area has very little in the way of EV infrastructure, and it will be challenging enough for the district to meet the standard for the fleet it already directly owns. And it will be even more difficult to ensure that other private companies will be able to meet this standard. For example, the district is currently undertaking important pipeline improvement projects that require the use of contracted heavy equipment like excavators, dump trucks, and backhoes. Given the lack of availability of EV equivalents to this type of infrastructure, it will be very difficult for the district to find a contractor that could provide EVs for such projects and could threaten the district from being able to maintain its water service infrastructure. Accordingly, we request that the board return to its previous 15-day changes dated April 2nd as the foundation from which further discussions on ACF amendments may take place. I see I'm out of time, so I will thank you for your consideration and your time today.
Thank you. Evan Edgar.
Evan Edgar, live from Sacramento. On behalf of SB 1383 Organic Waste Haulers, Anaerobic Digestion Industry, and Biomethane Facilities, I support all the comments by CASA today and by the water districts. We've been decarbonizing the solid waste industry since 2000. We've been getting off landfills, we've been getting off diesel, we're getting off NOx with our zero waste programs. We've been decarbonizing with a fleet of 16,000, which is carbon negative today at minus 100. If we were to recarbonize with ACF, we'd be at plus 20. So they're asking us to recarbonize an early adopter. As part of the ACF program 3 years ago, when you adopted it, it was supposed to be a workshop about the future of biomethane. And been $1 billion invested since then, and there's been no workshop. The expectation of CARB staff is for us to make biomethane for other people, hard to decarbonize industries, cement people, food processors. We don't make biomethane for other people. We make biomethane for us, our fleet, in a circular economy without transmission losses. So basically, you're penalizing us for being an early adopter to decarbonize in order to recarbonize this fleet that will be rather expensive. We are the circular economy. We take things out of the landfill that never went there, and we put it right back into the tank. The board voted last fall to exempt private fleets from ACF. You guys voted on it. Staff turned around and put us back in without your vote. A lot of people up there are ratepayers. You guys are ratepayers, and the garbage rates have already doubled for 1383. To decarbonize, it costs us money. City of LA went from $35 to $70 a household per month. Do you go ZEVs, or it's going to double again? So as elected officials up there, the rates are going to double again after just doubling for 1383. And that's wrong. Without a vote, without any cost consideration, without a biomethane workshop, with a pending lawsuit, this 15-day rule needs to come back to you up there at the DS, not down here in the pit, because you need to vote no on the 15-day rule.
Thank you. Ryan Kenny?
Hi, Chair Sanchez, board members, staff. I'm Ryan Kenny with Clean Energy. We still have time. We respectfully urge CARB not to adopt the second 15-day notice language that would extend the ACF state and local government fleets requirements to privately contracted vehicles serving public agencies. The proposal effectively transforms a fleet regulation into an indirect procurement mandate, raising serious concerns that it constitutes an unauthorized expansion of the regulation and potentially an underground regulation. The ACF regulation adopted by the board was understood to apply to fleets owned and operated by public agencies, not by private contractors. Neither the original regulation nor the board's discussions indicate an intent to regulate private fleets through public contracts. What is being proposed is not clarification, it is a significant policy expansion. We are also concerned by suggestions that a future guidance document may establish compliance expectations. Guidance is not regulation, can change over time, does not provide the regulatory certainty that public agencies and private companies need to make investment and compliance decisions. The second 15-day notice introduces substantial new obligations for both private contractors and public agencies without any implementation analysis, feasibility assessment, or evaluation of cost impacts. We understand CARB is facing an OAL deadline, but we do have some time. However, CARB has alternatives. The agency can acknowledge the significant concerns raised by many stakeholders and move forward with the previously adopted September and April amendments while removing the newly proposed provisions affecting private contracted fleets. Thank you for your consideration.
Thank you. Jose Saldana.
Good afternoon. If you guys seen the movie Zoolander, there's a scene where a fashion designer has a meltdown and says, I feel like I'm taking crazy pills, because throughout the movie, everyone is treating this model's look as something different when they're all the same. And I didn't want to be here, but I felt like I was being gaslighted by some of the board comments. I've always liked Diane, but hearing that there's a level of authenticity and a new day between the districts and communities and CARB really struck me as gaslighting. I talked to a lot of the CSC members from Sacramento, and a lot of them tell them they're going to quit because they're fed up with the CERT process they're going through. Some of the money is going to nonprofits that Air District board members sit on. Not board members, Air District staff sit on the boards. And so in the community, there's still this real big sense of frustration with the process, but I never hear that here. I always hear a lot of self-congratulatory rhetoric, and yeah, a blueprint 2.0 that is going to bring a new day and end racism might make Mr. Bombs look good, might make Diane look good, might make Chanel look good, but I feel like I need to raise the voice of the people who are telling me it's the same old thing and they're tired of it. And these are the people that the Air District parades here. And furthermore, I would add that a lot of these nonprofits, you see them coming out of city council member fundraisers, board of supervisor fundraisers. They belong to 30 different advisory panels and commissions, such that it's hard to see where the community ends and government begins. That's how closely aligned. I've called out community members for not having any connection to the community, but can hold up a Latino card to look like you guys are doing great. I didn't want to be here, but I felt like I was being gaslighted. It frustrated me, and I had to speak up. Thank you.
Thank you. Moving to Zoom now, we have Cesar Aguirre, followed by Colby Lawton, and then Pakal Cornejo Reynoso. Cesar, I have activated your microphone. You may unmute and begin your comment.
Hi, thank you so much. This is Cesar Aguirre with the Central California Environmental Justice Network. Just wanted to extend an invitation and let the board members know that I sent a message to y'all over email during the recess around two for an invitation to review our Ivan Insider and our oil and gas imaging review, which is a review of our on-the-ground fence line oil and gas monitoring that we've done that resulted in around 55% of the infrastructure that we inspected to be found leaking. And our Ivan Insider is a review of the complaints that come into our reporting platform known as Ivan in Kern County. And so there's a few things that we highlighted there and would love to set up meetings to let y'all know about some of the findings that we had from both our Ivan platform and our fence line monitoring efforts so that we can better address the emissions that are affecting fence line neighborhoods. Thank you so much.
Thank you. Colby Lawton.
Good afternoon, Chair Sanchez and members of the board. Thank you for the opportunity to provide comments on CARB's Advanced Clean Fleets regulation. My name is Colby Lawton, and I represent Rancho California Water District, a water, wastewater, and recycled water service provider to approximately 150,000 residents in Southwest Riverside County. I'd like to elevate that Rancho Water submitted written comments, and these statements are in addition to those. I'd also like to highlight that Rancho Water has engaged with CARB throughout this rulemaking process, and our engagement includes hosting a regional tour of several district facilities and fleets last summer for several CARB staff members. We have further hosted individual agency and regional agency discussions with CARB staff seeking clarification on implementation opportunities and processes. Rancho Water supports California's climate goals. We have already added six all-electric trucks to our fleet, with three more budgeted this year. I respectfully share the district's concerns regarding the latest 15-day changes to the Advanced Clean Fleet rule, with specific concern related to the language that applies this rule to all leased and contracted agreements, bringing in contractor-owned and contractor-operated vehicles performing work on behalf of public agencies. For water and wastewater districts such as ours, the revised language is not practical, will add costly delays and unintended consequences by limiting access to critical third-party providers. We respectfully encourage CARB to return to the April 2nd 15-day language and disregard the June 1st 15-day changes, as they are unmanageable, could make public agencies that are working to act in good faith vulnerable, and further complicates the already delicate efforts to thread the needle on emergency response, emergency repair, and critical infrastructure providers. Rancho Water remains willing to continue working with CARB on ACF requirements. Thank you for your time.
Thank you. Next is Pakal Cornejo Reynoso.
Thank you, and good afternoon, Chair Sanchez and board members. My name is Pakal Cornejo Reynoso, and I am with Eastern Municipal Water District. EMWD is a water, wastewater, and recycled water provider serving nearly 1 million residents in Western Riverside and Northern San Diego counties. And while EMWD does support California's air quality goals, we are deeply concerned by the latest 15-day changes to the Advanced Clean Fleets regulation, specifically expanding fleet applicability and the definition of fleet owner to include all lease and service contract agreements is highly problematic. EMWD maintains active contracts with hundreds of vendors who provide essential 24/7 on-site support, ranging from chemical delivery to waste hauling and everything in between. We have zero operational authority or control over their vehicles. Expecting a public utility to monitor, plan, and report compliance for vehicles that we do not own or operate is both technically and administratively infeasible. Furthermore, this requirement will create a severe market chilling effect, and private businesses may terminate contracts with public agencies to avoid secondary regulatory oversight, triggering unquantified project delays, skyrocketing procurement costs, and direct threats to essential public health services. Placing the burden of private sector compliance on public agencies does not accelerate the transition to zero emission vehicles. It just creates an unworkable compliance environment. EMWD respectfully requests that CARB repeal this amended text and instead move forward with the 15-day changes that were originally proposed in April of 2026. EMWD has also submitted comments, written comments for this ongoing comment period, and we would like to align our comments with those presented by AQUA and CASA. Thank you.
Thank you. Next is Alan Davidson, followed by Jessica Cleaver. Alan, I've activated your mic.
Good afternoon, Chair Sanchez and board members. My name is Alan Davidson. I'm speaking on behalf of Roland Water District. We are located in Southeast LA County and provide potable and recycled water to a population of 55,000. We have concerns regarding the Advanced Clean Fleets regulation. We're concerned about the latest June 1st 15-day changes. This new requirement appears impractical for public agencies to implement and will create significant administrative burdens. We respectfully encourage CARB to repeal the June 1st 15-day changes and instead return to the framework contained in the initial 15-day modifications released on April 2nd. We believe those earlier changes provide a more reasonable starting point for future discussions and amendments. We also encourage CARB to initiate a new amendment process to address the many remaining challenges with ACF that public fleets have raised throughout the past year. Public agencies continue to face operational, financial, infrastructure, and procurement challenges that warrant further collaboration and consideration. We support efforts to improve air quality and reduce emissions, but it is important that the unique needs and operational realities of public fleets are fully considered. We look forward to continuing this dialogue and helping develop practical, achievable solutions that allow public agencies to maintain reliable service to the communities we serve. Thank you for your time and consideration.
Thank you. Our last Zoom commenter is Jessica Cleaver.
Good afternoon. My name is Jessica Cleaver, and I'm a senior water resources specialist with the San Diego County Water Authority. We're a wholesale water supplier that provides safe and reliable water to more than 3 million people across the San Diego region in partnership with our retail member agencies. We've been engaged in the development of the Advanced Clean Fleets regulation for several years now. Most recently, we submitted comments regarding the latest 15-day changes released on June 1st. And we are particularly concerned that the proposed amendments include all lease and contract agreements, regardless of duration, and a public fleet's compliance with ACF. This change would have major impacts on public agencies and could make ACF compliance unattainable for even the most proactive emissions-focused fleets. Because of these significant impacts, we do not believe that a 15-day comment period is appropriate for such sweeping changes. We urge CARB to repeal the amendments that were released on June 1st and return to the April 2nd amendments as a starting point for the next amendment process. There is still a lot of work that needs to be done to ensure that ACF is attainable for agencies while still providing the desired emissions benefits, especially given the changing conditions surrounding the zero emission vehicle landscape right now and the essential nature and emergency response roles for many public fleets like water suppliers. Therefore, we encourage CARB to start a new amendment process to continue working through the many remaining challenges with ACF that have been brought up by public fleets and their advocacy associations. We look forward to continuing to work with CARB on ACF to ensure that the needs of public fleets and the communities they serve are considered. And thank you so much for the opportunity to provide these comments today.
Thank you, Madam Chair. That concludes our commenters.
Thank you very much to everyone who shared comments with the board. I would ask staff to maybe respond, given the number of comments the board heard on Advanced Clean Fleets in particular, if you wouldn't mind responding to some of the concerns that were raised. Thank you.
Thanks, Chair. Yeah, and just understanding this is not an agendized item, I don't want to get into too much detail here, but do want to just appreciate all of the comments that we heard from stakeholders. We understand that this is a regulation that has, you know, sweeping impacts, changing fleets to an electrified transportation system is going to take work. And we're committed to working very closely with fleets to make that happen. I also think it's incumbent upon us to make clear that the latest 15-day changes were actually not a change in policy. The regulation has always included contracted fleets. We have been talking to fleets since the fall about that and being very clear that that contracted fleets were included. There were some questions about that, so we put forth these amendments that clarified with specificity exactly who's covered, which fleets would be part of that reporting and which would not. And, you know, that clarification has led to a new series of discussions, which we want to engage in. That's part of our, you know, part of our implementation work. The private fleets are not covered, however. These are contracted fleets. The state and local government is the regulated party. So none of the contracted fleets are covered directly. That is only the state and local government fleet that that is covered as part of the regulation. That said, we did put out guidance indicating how we were going to focus on compliance assistance. As part of the implementation here, we want to ensure that our goal is to ensure that fleets understand requirements, that they're availing themselves of any flexibilities that exist in the regulation today. If those flexibilities don't address their specific situation, then come talk to us on a case-by-case basis. We're going to evaluate that and make sure that no one is in a situation where they feel they cannot carry out their essential services because of this regulation, including, as we heard, the concerns over addressing emergencies. That's simply not going to be the case. We are going to make sure that our implementation of the rule recognizes all of those. So very much appreciate all of the comments that we just heard. And, you know, we will be following up with the state and local governments. They should come work with us. We're going to have a lot of opportunity for future discussion. Thank you.
Great. Super. Appreciate those comments and responses, and just appreciate staff's willingness to continue the dialogue with our regulated entities. And with that, the June 25th, 2026 board meeting is now adjourned. Thank you very much.